Hola a todos, todas, todes, todes, bienvenides. Hola negra cesante Ángela Díaz Camus, ¿cómo estás?
Muy bien, Marelia Luna Cárcamo Salas.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo te ha tratado?
Estoy bien, hoy día tengo menos sueño que la vez pasada.
Qué bueno.
Aunque me reí mucho con un meme que hizo El Culto de las Amigas, la mejor página de internet, que decía que había dormido 2 horas y decía, estoy como la negra en el capítulo de Britney. Look alive, look alive, look alive. Se encuentra que es notable el look alive. No, hoy día ya sí, que Chuco ya está integrado en su jardín.
Oh, un aplauso para Chuco integrado.
Sí, adaptado. Va todo el día.
Qué bueno.
Porque al principio fue 1 hora, después 2 horas, después 3 horas, y ahora va todo el día, lo pasa bien.
Y se mandaba sus Valerias, permiso, quiero dormir.
No, tengo mucho sueño.
Eso era, tengo mucho sueño.
En la mañana igual se los manda, como, ¿sí? Es que él se pasa para mi cama como a las 4, entonces cuando yo pongo la alarma a las 7:30 para alcanzar como a bañarme, a vestirme, a meter en el coche y a los jardines porque no me queda tan cerca, y llegar a las 9:30, po, darle desayuno y todo. Y trato de ir a ducharme y como que me abraza y me dice, mucho tuto, mucho tuto, mucho tuto.
No te vayas ahí.
Y le digo, ya, entonces le paso a la mamadera y me voy a duchar. Y cuando salgo de la ducha, quiere ver Simón, que es un conejo de Netflix. Él es Simón,
ah,
un
dale.
Conejito feliz. Entonces, mientras yo me he visto, él ve Simón y le digo, ya, vamos a jardín. Y dice, no, mucho tuto. Y yo, no, y como que se hace el dormido. Y empieza a hacer... Y yo, Chuco, no estáis durmiendo.
¡Con chanta!
Shalomet. Y de ahí le digo, Chuco, los niños, el patio, las tías, ya, jardín, y ahí se entusiasma.
Ah, pero hace su pelea para seguir durmiendo.
Sí, porque Valeria, pues, si es tu hijo. Entonces, sí, es que me cuesta como que se duerma temprano, como que estamos nivelando los horarios. Ahora se está durmiendo como a las 9:30, pero cuando trato que se duerma antes de las 9 de la noche, me huevea de que hay luz, que no se puede dormir porque es de día.
¡Anda, huevón! Espérate, en verano.
Es
ah, pues estamos
tipo,
en verano.
Es que tiene como eso.
En invierno va a estar bien.
Toc, que es como el otro día le quise poner un pantalón de pijama, como para salir, y me decía, no, es de
pijama.
Tuto.
Oh, sabe mi socio.
Una vez también le quise poner un short como un traje de baño, porque tenía cochino los shorts, y me dijo, es piscina.
Ah, ¿viste? Si no lo hacían.
No, es piscina. Entonces, no, es de Tuto. Entonces el weón es como maniado, ¿cachai? Entonces, no, hay sol. ¿Cachai? Entonces, oh, tal
por
la
eso
weá.
Siempre compren blackout.
Pero si tengo blackout, pero
tú
sabes tenés
la
que
es
de
dividida.
Día. En la pieza de él está todo bajado. Ah, yeah. Pero en la mía es dividida. ¿Y cacha que es de
sí,
día?
Sí, puede entrar el rayito de sol.
Quiero cambiarla, de hecho, para poder proyectar, comprar un proyector. No estoy cotizando hace este rato.
Deco turquesa donde yo
sí,
me la mando a hacer.
Ellos hicieron los de la,
¿sí? ¿Los
la
de
pieza de Chuco.
Muy buenas.
Pero quiero cotizar uno entero para la mía para poder proyectar. ¿Cachai? Comprar un proyector y ver mi propio cine.
Mitch,
porque no me sirve si está partido en la mitad con
no,
lupo.
Po.
Y porque a veces me refleja un poco en mi Hisense. Y me dan los monos que me refleje la luz. Como toque igual que ahí, mi toque es ese, po.
A mí me pasa que tengo una lámpara de cristal en mi pieza que es como toda fancy.
Ah, sí, po.
Y
Valeria de las góticas.
Y brilla tanto que te refleja la tele a veces. Pues la wea es demasiado brillante y tengo que ver la wea con la luz apagada.
La tele se ve con la luz apagada, creo yo.
Sí, pero a veces Valeria está viendo y no sé, comiéndose un sanguchito jurel.
Ah, claro.
Y no quiere dejarla cagar en la cama.
Sí, tampoco puedo comer sin
luz. Por algo apagado. Entonces, bueno, ahí mi sanguchito jurel a la oscuridad. Y ahí Roberto robándome jurel.
Somos tan poco sexuales que estamos hablando que no podemos comer con la luz apagada. En vez de decir así como, no, me gusta.
Y yo, en vez de un canapé, un sushi elegante, el sanguchito jurel.
Me gusta. Como si fuera como así como, haces el amor con la luz prendida o la luz apagada. Y nosotros, bueno,
el amor se hace.
Yo no puedo comer si no está la luz prendida.
No, sí sabía, Valeria se rindió. Aunque mucha gente me ha dicho que gracias a Corea estoy menos lisa porque he encontrado hombres hermosos en Corea.
Sí, pero lo sin ánimo que se considere algo racista, porque no es mi intención, yo siento que el ciudadano coreano no es tan sexual.
Ay,
es más
sí.
bien bueno, hermoso, bueno. Más no como...
Yo siempre veo como escándalo, no de Corea, sino como de Asia en general, como que son buenos para chupar. Bueno, los coreanos son como los más alcohólicos del mundo y son buenos para contratar servicios
sexuales. Son kinky.
Como que lo que tú estás, no, lo que ve en la teleserie coreana o en la película coreana no es la realidad, pues, negra.
Es que a mí me pasa que siento que ellos, en términos como fenotípicos, de pie, de cuerpo, de cara.
Ay, el
de...
que te mostré.
Sí, mira, el que va a marchar, pero tampoco lo encuentro.
¿En serio?
No lo encuentro hombre. No es Pedro Pascal.
Weona está marchando por los, sí, la democracia
de
su país.
Pero con un perrito en su cosita para llevar guagua.
Ya, porque ¿cachai? Tiene lo mejor de todos los mundos de los
hombres.
Es que
ese es mi tema. Son más bien como ángeles, elfos celestiales que hombre. Definamos que hombre es Pedro Pascal.
Sí, yo encuentro, ¿cachai? Que...
Es el otro, la Oscar Isaac.
Ah, también.
No, pero como hombre, que uno sabe que es como hombre. Como el weón de... El papá
de Bridgerton.
El de Bridgerton también es como más... Es sí, pero también hombre, es hombre. Sí.
¿Qué te pasa?
No, pero a mí el espíritu hombre me lo da el papá de Eleven en Stranger Things.
¡Sí!
¡Hombre! Me lo da tu Russell Crowe. ¡Hombre! ¿Cachai?
A mí Russell Crowe no me mueve.
Pero como esa weá...
No me mueve la palmerita, como,
como
dice la
hombre, ¿cachai? Como, no como bonito, perfecto, hermoso. Chalamet no me da el hombre, no, ¿cachai? No.
A mí el que me da ese hombre de Corea
Michael
es...
Michael Jordan,
ah, ya, pero es que ese ni siquiera es hombre, para mí es un ser celestial.
Sí,
de...
pero te da esa weá como animal, ¿cachai? Que yo no le veo a tus coreanos.
Ah, no, pero
lo
yo...
encuentro lindo,
déjame
pero
buscar
no
el nombre
veo.
Del que te dije, que
pero
era...
si me lo mostraste en YouTube, me obligaste sí. a ver como 3 videos de él, no me da el hombre.
Se llama Lee Dong-wook.
Lo veo guapo, hermosito, pero no hombre.
Ah, yo vi unas imágenes del sin polera y dije,
aunque entrena
sí,
Usan, el que me gusta a mí,
el otro.
Me da más corpulentismo sí. hombre.
He visto varios títulos de Netflix con ese actor que te gusta a ti.
Sí, me va a salir en los Eternals.
Sí.
Bueno, pero Neira, siento que el hombre es como ese capítulo.
Deberíamos
de...
hacer un capítulo de, no, ya hicimos Vieja Secreto, pero de hombre.
Sí, este hombre. Capítulo se llama hombre. Hombre. No, pero es como Joey en Friends. Cuando va a... Joey trabaja en una... como modelo de perfume, ¿cachai?
Ah, sí.
Y llega un weón que es como un vaquero. Y que viene a ofrecer perfume. Y Joey tiene como sunset o no sé qué. Y este weón le dice, ¿quieres probar? ¡Hombre! Y como que le ofrece el perfume y lo cual dice, sí. Entonces Joey se pone un traje vaquero blanco.
Puta
y como weón. Que se enfrentan. Pero es como la forma de hablar, ¡hombre! ¿Cachai?
Sí. Hay hombres que son hombres... y hay hombres que son hombres.
¡Claro!
No me sale tan rudo.
A mí me pasa que es como con el Idris Elba.
¡Hombre!
¿Cachai? Como, o como con Brad Pitt en su momento más
con
como...
Con de la pelea.
¡Claro! ¿Cachai? Que es como... pero
y aún así Brad Pitt es, bordea el nivel como
de
medio
demasiado
hermoso.
Sí.
No se acepta.
Sí, pero también a mí me lo da, por ejemplo, a mí no me gustó Once Upon a Time en Hollywood, pero francamente porque yo me bajé de Tarantino hace mucho rato, pero siento que él así
Brown.
Como viejo, no, hasta los...
Kill Bill.
Sí, no me gustan los 8 más odiados igual, pero después como ya como que me agoté. Pero siento que él viejo, así como maduro y medio como no me bañé hoy día, como no tan perfecto, igual me da el hombre.
Sí.
¿Cachai? Que no me lo da DiCaprio. DiCaprio no me da nunca un hombre.
DiCaprio me imagino DiCaprio
como
que viene a cobrar. No sé, me viene a cobrar algo, como una cuenta muy. Y un weón como que me va a cagar, ¿cachai?
Sí,
me va a cobrar un.
Como...
El crédito no. Me lo va a cobrar antes. O me va a poner como más como intereses.
Como bonito, pero no es.
No, a mí hombre. No me da wea bonita tampoco. Yo siento que hay algo malo en ese hombre.
Me gustó esto, como chileno. ¿Qué chileno te da esa wea como? Hombre.
El que me gusta hecho a mano. Bueno, Ricardo Fernández, el actor.
¿Ricardo Fernández?
Pues sí, estuvimos hablando, ¿te acordáis de los...?
Ya, pero porque subió esas fotos más piluchas.
No, pero él todo... siempre fue como el mino de las teleseries, como
sí,
el niño
guapo.
Bonito. Y se dejó las canas y fue como el hombre bonito, pero siempre hombre.
Tiene un aire medio Clooney, pero más chiquitito.
Sí.
Es medio Clooney chiquitito. Sí, me gusta. ¿Qué otro? ¿A ti te gusta otro?
Ah, el Hernán Contreras, sí.
Sí. A mí él, por ejemplo, lo encuentro hombre. Sí,
tiene
hombre. El
hombre.
Pero como que es muy blanco para mi gusto. Muy paliducho.
Porque a Negra le gustan negros.
Sí, a Negra le gusta más poblacional también. Como que él lo encuentro como medio... No creo que él sea cuico o zorrón, pero no...
Sí, la conté cuando decía que era como el paracetamol genérico. Así como que está en todos
lados.
No, y
yo, no,
¿what?
No, pues, ojalá tú eres en todos lados, conté dónde la viste. No, lo que yo voy es que me da un perfil de niño bonito, niño bien, niño de buena familia. Y a Negra le gusta el que tengo que rescatar de algún lugar, ¿cachai?
Yo tengo que buscarlo.
Claro.
Es pésimo.
Negra va para ese lado. No sé, como está la anécdota profunda y larga de mamá de Negra, una vez que llevé a un ex que era como diseñador gráfico. Y como que mi mamá me llevó como a la cocina, lo llevé a mi casa, mi mamá me llevó a la cocina y me dijo, ¿tú quieres morir pobre? Es una decisión de vida.
Oh, oiga, señor.
Una arribita, bo. Y yo le dije, ay, mamá. Y me dijo, pero Ángela, diseñadora, en serio.
Hoy la
y después le llevé bibliotecario, comediante, nunca mejoré.
No, bueno, aquí una que estuvo con puros músicos y actores, pues.
Ah, lo que mi mamá tenía que haber entendido, su señora machista, es que yo soy el hombre millonario y mi relación. Toda la vida tenía más plata que los huevos con los que ando. Pues trabajo, no necesito que nadie me mantenga ya. Pero claro, a Neira le gusta el machuca. ¿Cachai? Es sí. Como, a mí machuca me da, hombre, ¿cachai? Me gusta como ese tipo de perfil.
Pedrito Pascal es bien insigne en el concepto hombre.
Sí, pues Pedrito Pascal no es como...
Y baila mal y no tiene poto, niña, entonces es como niña... chileno.
No, era rubio cuando chico.
Era rubio cuando chico, no tiene poto, baila tieso.
Sí, me encanta.
Tiene todos los ítems de chileno.
Ese tweet que decía, pruebas de que Pedro Pascal es chileno, era rubio cuando chico. No, pero hay otro actor chileno que me dé como esa actitud...
¿Como hombre?
Poco, sigo pensando...
¿Sabes quién? Álvaro Rudolphy me da esa actitud.
Sí, Álvaro Rudolphy tiene ese... Sí, y también Bodenhofer en su momento.
Sí.
Bodenhofer.
Bueno,
y el insigne hombre, Felipito.
Camilo. ¡Sí,
hombre.
Po!
¿Y sabéis quién? A pesar de que
la emoción.
A Neira no le gusta el rubio... Porque no... Ha estado casada con rubios, pero no le gusta el rubio. No es algo que como que...
Sí,
no me calienta el rubio.
Sí, no me gusta el rubio, me gustan los morenos. He tenido como tres parejas rubias, güey.
Pero porque me enamoro de... Pero así como que me caliente que yo veo un güey en la calle y digo... Oh, ¿qué te arreglo? No, siempre morenos. Pero a mí me pasó con Amaro.
¿Gómez Pablos? ¿En serio?
Bueno, Amaro es una güey. Es un Ken. Concha ¿sí? tu madre. La primera vez que me lo topé así como en TVN y el weón, aparte es muy simpático, como, hola, hostia, la weá. Y yo como, concha tu madre, hombre. Porque es como...
Ah, puede ser como los hombros.
Tiene un cuerpo como medio Henry Cavill, ¿cachai? Sí. Como un weón grande.
No sé si tanto,
no, pero como cuello, bueno, pero para los weones que me tocaba, que me entrevistaban en TVN y me tocaban, que son weones bonitos, el Gonzalo Ramírez, claro. Pues son como siempre muy flacos y... Y este weón es como hombro ancho, hombre. Cuello ancho, hombre. Cara grande, manos grandes. ¡Oh, cómo está! Vino a hablar de cine. Y yo, ¡sí, hostia! Y yo como, ¡oh! Y bueno, muy simpático y hermoso.
Yo confieso que mi... Hace,
¿un quién?
Recuerden que hace 10 años a mí me echaron de Rock and Pop.
Recordemos bueno, ese femenino.
Sí, siempre. Y antes de que me echaran, siempre después de mí, yo cuando estaba en la radio, como después del programa que yo tenía que producir, de ahí venía en la radio al lado, que era La Futuro, venía el programa de Iván Núñez. En su mejor momento.
Igual ah, era como, Núñez también tiene ese
era
vibe.
Era súper como hombre vibe.
Antes que supiéramos que era pichula loca, sí.
No, pero igual fue súper heavy porque él tenía un auto de estos que tienen dos asientos nomás y sin techo. ¿Cacha?
Ya, pero a mí eso me la seca.
Ya, pues el tema es que una vez nosotros estábamos con otra niña que era compañera mía de pega, pero de otra radio, y justo él estaba pasando y dijimos, qué lindo el auto, señor Iván. Y dijo, les voy a dar una vuelta y ya. Y nos dio una vuelta y fue como, huevón, estuvimos en el auto. Fue muy entretenido.
A mí el auto así como con dos asientos, el descapotable, me la seca.
Las dos hueonas apretadísimas.
me la seca.
No, fue entretenido.
Bueno, pero por eso...
Estuve en el auto de Iván Núñez. No, oye, él era un poco esa actitud. Igual en esa época en la radio estaba el Rusio Ulloa, el Rodrigo Ulloa también, que era un ambiente un poquitito tercero medio, entonces de repente habían guerras de papel.
Sí, pues yo estudié con él en la universidad, sí, y él es full tercero medio.
Sí, como eternamente. Y de repente como que aparecía Iván Núñez también tirando petardos, y tú decías, hasta ahí nomás que...
Pero es que es como el eterno joven. Sí, yo siento que igual él se mandó un Forever Young. Como
sí,
esa
pero
que
por no lo sabe. Menos hace 10 años, yo me acuerdo, no sé cómo está ahora, pero hace 10 años era como, era bien hombre.
Claro.
Y con descapotable, huevona. Y me llevó a dar vuelta a la cuadra, bueno, en Eliodoro Yáñez, Matilde que... Salamanca, Federico Afroé, el Marchón Pereira de Eliodoro Yáñez.
Es una hueá que no se puede fingir, o se tiene o no se tiene, ¿cachai? Como que tú puedes ver a mi archienemigo Rafael Araneda en el mismo auto y no es hombre. Es como Lilliput.
Yo quien
bienvenidos
creo...
al país de Alicia, en el país de las maravillas.
Yo quien creo que era así, es una teoría, porque no lo conocí de joven, es pero por la actitud que tiene,
¿quién?
Es Pablo Aguilera. Que es como un señor de 70 años en una moto, eterno. Sí. Como que me tinca de haber sido muy así.
Pucha, es que como que siento que crecí con ese señor.
Y
entonces
era viejo,
no lo...
po,
sí.
Entonces, por
es
eso
como,
yo...
Pablo Aguilera es el hip hop de
sí,
Chile.
Po,
como que siempre fue viejo.
Sí.
Siempre fue como
pero
el Pablo.
Pero él tiene una actitud que yo creo que a las señoras les debe pasar eso, como bueno, un buen hombre.
Pensé que me iba a decir como Julio Videla.
Ay, no, Julio Videla. Todavía me duele esa muerte, huevona.
Sí, aparte que es como tan extraña. Está como un misterio sin resolver. ¿Sabéis quién tenía esa vibra como en la revista Ritmo? Y también en la película pésima de la nueva ola es el galán.
¿Peter Rock?
No, el Pollo Fuente.
Ah, sí, poder
hacer. Y que una weá inexplicable, yo no me imagino un weón coquito. Hola, si te lo, perdí.
Uno lo vio en Venga Conmigo.
Mía.
Bueno, yo tengo un trauma de infancia, que era la bibliotecaria de mi colegio, que una vez me confesó que encontraba a mí no a mi papá, y yo así como, ¡ah, señora! Y que como que tenía recorte y la weá de la, de la telegrama, y yo, señora! Y me sentí como la weá. Mi papá.
Rara esa weá.
Como... Ahí me fui un poco a la chucha, me acuerdo.
Qué raro ese momento. Yo recuerdo momentos de haber como... cuando tú veías a tus papás en un perfil que no es como el de papá, como se podría ir a buscar a mi papá a la oficina y haberlo visto así como muy coqueto, como con la secretaria o no sé qué, y tú como que llegabas y tu papá así como en actitud medio galán y como que después, ah, hija, perdón, y tú como,
incómodo. Mi papá tiene sexo.
Claro, y él ahí como, no, y todo así, ay, Richard, y dando su chiste. Y yo, ¿quién es Richard? El EPI. Como que no te cuadra, ¿cachai? ¿Por qué? Tu papá tiene este nombre y hace chistes. Y yo como, what the fuck.
Los papás, después de que una lo tienen, deberían ser lisos.
Sí, como que el sueño de todos nosotros es descubrir que somos adoptados y nuestros papás son amigos y nunca culiaron. Sí,
exactamente.
Son como yo y Valeria, lisos.
Lisos, todos.
Pero tú estás menos lisa, es verdad.
Por Corea.
Sí, Corea te tiene.
Bueno, hay toda una ola en este momento en Corea, porque hay una ola que es súper mal vista, que es que los idols, o sea, cantantes o actores, cuando eran jóvenes hayan hecho bullying, ¿cachai? Está súper mal visto descubrir que un weón que es muy famoso ahora en el colegio te sacaba la chucha, alguien y todo eso.
Entonces, en el colegio fue persona normal.
Claro, no era agresivo, fumaba,
sí,
tomaba copete.
Son como cosas de adolescente.
Ya, pero allá te puede cagar tu carrera si descubren que eres así. Pues, y dentro de los weones que han estado haciendo mucha denuncia falsa de esto, gente como para sacar Luca, salió el que me gusta de Stray Kids, el que le digo Yujin. Se llama Hyunjin, ponte tú, pero yo le digo Yujin. Y yo, no, él no. Ya se supo que era falso. Pero...
Tiene 20 bully igual.
Yo también lo pensé y dije, hagamos.
Pero es
bully.
Como Mino, pues el Mino es como bully, es como la faceta Regina George. Lo que pasa es que uno siempre estaba como...
Pero se supone que fue falso y prefiero creer la declaración de la productora.
Uno siempre, sí, de porque la ellos nunca mienten. Uno siempre tiene como ese perfil, pues como que está la Regina George y está la que dijeron, pues, ¿cachai? Sí, pues. Yo no era Regina George, yo era la que dijeron, porque era como menos... Tenía mi propio grupo de afecto de perdedores,
yo
pero
era
no era
Coco.
De los populares, ¿cachai?
Yo era Glenn Coco.
No era Rosita del bloque.
¿Rosita?
¿Cachai?
¿Hemos sabido algo de Rosita?
Sí. En un momento muy incómodo, Neira recibió un mensaje por Instagram de la mamá de Teo.
El ex de Rosita.
El ex de Rosita.
Me está hueveando.
Que me dijo, estaba escuchando el podcast de cine, mi podcast favorito. Yo soy la mamá de Teo. El tú, ex ¿what? De Rosita. Y yo, ¿what? Y mi hijo no tiene permiso de volver hasta que tenga 12 años.
Eso explica por qué la pateó.
Porque tiene 8. Claro, ahí caché que probablemente...
La mamá lo cachó.
La mamá le dijo, mira, mijito, usted tiene 8, no puede volver. ¿Hasta, Y me dijo, no, y cacho perfecto la historia del Benja. Y como que ella vive en las torres. Y me dijo, igual es bueno que se junten y todo, y bla, bla, bla.
Sí, todos estos niños estaban como aisladísimos con la pandemia. Yo siento que estuvieron como que sobrevivir juntos.
Sí,
como una isla.
Y aparte que
la isla
es como
desierta.
El Melrose Place, po.
Sí, pues
yo me acuerdo como de mi amor de chica. ¿Cachai?
¿Sí?
Sí, perfecto. En un cabrón mucho más grande, que obviamente nunca me pescó, que se llamaba Franco. Que se vestía, mira la weona, tan hija de milico, se vestía como con esos pantalones de como de comando.
¿Por qué?
Porque a los weones les gustaba jugar a la guerra y jugaban a esa wea como de que en la casa de mis viejos es como bosque cerca. Poner una bandera y eran dos equipos y ir a buscarlo, muy gringa. Sí, siempre quería estar en el grupo del Franco. Y mi sueño era como que el weón me diera bola, pero él de haber tenido, no sé, como 12, yo tenía como 8. Entonces, evidentemente yo era la pendeja que no me iba
a pescar
nunca.
No pasaba nada, po.
Y aparte, ¿por qué me gustaba el weón con pantalones milico? Porque mi papá es milico, po. Entonces era como eso, weón. Eso fue como mi amor de infancia. Ese, me gustaron harto, pero no me pescaban, así que en Maraca no era porque me gustaban nomás. Jordi, que le decíamos ya. Jordi, se llama Jonathan. Morenito, ojitos verdes.
¡Achuta!
Y otro de mis grandes amores, que en realidad después fue mi mejor amigo, cabro culiao, lo odio, era un hombre que se llamaba Francisco Silva, que vivía hace... Después fue Pancho Silva mi mejor amigo. Pero a mí me gustaba muy de chica, porque era como un niñito blanquito, como crespito.
¿Viste que siempre caía con los blanquitos?
Sí, pero como que era el vecinito, ¿cachai? No sé qué. Y yo, puta, lo miraba y jugaba en béisbol, muy a lo Charlie Brown. Y yo pasaba y miraba, y un día pregunté, ¿cómo se llama él? La típica wea de pendeja que decía, ay, pregunta cómo se llama,
pregúntale cómo se llama.
Y el otro weón, que era su amigo, que se llamaba Orlando, dijo como, se llama Pelayo. Y yo me fui a mi casa.
Y asumiste que se llamaba Pelayo.
Diarios de vida, Ángela y Pelayo. Pelayo, te amo. Weón, así corazones. Pelayo, haciendo esa weá de sal. Se aman para siempre, Ángela y Pelayo. Años, pasaron años, weón. De esa versión cuando yo tenía como 8. Y yo como a los 13 lo conocí. En la sede social nos pusimos a jugar y de repente empezamos a conversar. Y hicimos onda al tiro. Esas
y
como
le dijiste Pelayo.
Amistades bacanas y la weá. Y el weón me dice como, oye, ¿tú cómo te llamáis? Y yo le digo, Ángela. Y no le pregunto su nombre porque era Pelayo, po, weón. Y me dice, yo me llamo Pancho.
Y tú ahí,
y yo le digo,
cerebro.
Tú te llamás Pelayo. Y el weón me dice, no, yo me llamo Pancho. Y le digo, ¿no te llamás Pelayo? Y el weón dice, tú eres la cabra chica que me venía a ver jugar béisbol. Y yo así como, oh, te odio. Y me enojé. Y después el weón como que me decía, oye, juguemos. Y yo, no. Porque años enamorada de un weón que no existía, weón.
De Pelayo.
Y hasta grande yo siempre le decía Pelayo, por maricón. Por traidor, por romperme el corazón. Oh. Pero ese es como mi pinche de infancia igual. Como
yo
esos
no sé
pinches
si tengo,
tontos,
¿no?
Que como, oye, ¿cómo se darán los besos? ¿Probemos? Como voy así.
Yo me acuerdo que la fantasía.
A él le gustaba una rubia, no me
acuerdo. La fantasía de mi mamá era que yo pololeara con Simón González, que es el hijo del Tilo González de Congreso.
Porque Valeria, todo como, tiene que ser sí, del mundo glamour.
Todo era arte, entonces era como su sueño, ¿cachai? Como músico con músico y la weá. Y era un weón que en esa época tenía unos rastas gigantes, y se vestía de blanco. Y era vegetariano.
Allá, arte, ¿ya? ¿No?
Y,
este Pancho era.
Y me acuerdo mi mamá, como estábamos con él, con otra gente en la casa, y era como. Y yo así como, mamá, no me gusta, acéptalo. Y no sabía cómo decirle.
¿Qué tu mamá quisiera que pinchara ahí?
No sé, y me dice así como, y él me dice, ¿a ti qué te gusta hacer? Yo he estado como segundo, tercero, medio. ¿Qué te gusta hacer? Yo le digo, me encanta, pero me encanta
dormir.
Bob Esponja. Y el guan me mira así con cara de, ¿qué es eso? Es una esponja. Y yo le tengo que explicarle, sí, mira. Vive en una piña, debajo del mar. Una vez mi mamá por la chucha. Sí, fue como, weón. Y yo así como tratando de decirle a mi mamá que no iba a funcionar. Así como, a mí me gusta desenredarme el pelo, ¿cachai? No me gustan los ratas. Pero no era por discriminar, pero era como el ojo de la mamá. Después le gustaba.
Pero a ti no te gustaba ninguno.
Los que mi mamá me trataba de imponer, también una vez se hizo amiga
pero
de una
mina. Si nadie te dice lo que tienes que hacer, sí, obvio que no te iban a gustar.
Le gustaba, se hizo amiga de una mina que tenía un local de comida árabe en la esquina en Antonia López de Bello, me acuerdo que era al lado de la SCD, en Bellavista. Y quería que yo pinchara con el hijo árabe, porque iba a ser el heredero de la comida árabe. Po. Y yo, mamá, no me gusta. Y aparte se llamaba Augusto. Y yo, mamá, tiene nombre de dictador. Que más, también me trató de pinchar uno que después fue mi profe en la U, ¿cachai? Y era como, mamá, qué cresta, siempre músico y siempre como percusionista, igual es muy lana, ¿cachai? Muy charangolila.
Pero qué tierna.
Mi mamá nunca supo mi gusto. Y el tema es que yo tampoco lo sé, ¿cachai?
No, a mí me gustaban como el típico, como weón más cool, pero yo era muy perna, po. Y me acuerdo, por ejemplo, que Pelayo Pancho nunca me dio la pasada porque obviamente estaba enamorado de otra niña que se llamaba Milen Muñoz, que era rubia de ojos azules. ¿Cachai? A la negra bigotúa, a negra pescaba, po, weón.
Oh.
Después la negra bigotúa sacó teta y todos los buenos andaban detrás de la negra bigotúa y negra tú decías, no me quisiste antes, ahí te ves,
ahí te
boludo.
Ves. Muy bien, entonces, venga.
Y ahí empezó como la típica de como, oye, yo no sé dar besos, probemos, cachemos cómo damos besos. Mira la weá tonta, en vez de pinchar, era como, ya, probemos.
Ay.
Y después me pinchaba con Pancho, pero nos pidió a su mamá. Y nos pidió a su mamá, y de ahí no pude pasar más por fuera de su casa. Oh. Y la mamá era súper brígida. De hecho, se llamaba Lili, y le decíamos Lilith, como el demonio. Porque era brígida. Siempre lo castigaba y todo. Y nos pillaron. Dejamos a su perra, la Tequila, avisando, y la perra culiada se quedó dormida. Y pasó la mamá, y hizo un escándalo. Nos pilló en malas actitudes, po. Y después, weona, yo me bajaba de la micro y tenía que caminar como 3 cuadras más para no pasar por la casa de la vieja. Porque me daba como soponcio pasar y que la vieja me dijera alguna weá.
¡Qué horrible recuerdo!
Y era como, nos pilló Lili, weón. Recuerdo la cara de la vieja pasando por la ventana y tú, chucha, estábamos viendo una película, tía.
No, película.
Así que no, ahí se acabó mi romance con Pancho Pelayo.
Pero es tu amigo ahora.
Somos amigos, fuimos toda la vida amigos, está casado, tiene hijos ahora. Pero yeah. Fuimos como amigos toda la vida, po. Pero era muy cuática esa weá.
Me encanta eso, no... como que ya no pasó, está casado, tiene hijos, sí, está muerto.
Sí, pues está muerto. Está no, muerto. Pues si Neira los mata después de eso. Pero notable, y me pilló la vieja. Qué vergüenza esa weá.
Me pilló la mamá. No, Valeria fue bien perna, como que no pilló.
Ah, pero yo estaba grande cuando me pilló, estaba en la universidad.
Ah, ya, no. Sí, no, yo tuve un pololo en tercero medio y después en la universidad para adelante, como que no tuve antes. No estaba, Valeria estaba como investigando qué pasa con el alma después de que abandona el cuerpo. Entonces no tenía tiempo para hombres, ¿cachai? ¿Qué onda?
Valeria.
No sé, así de Valeria, po, weá.
No, es que Neira descubrió después las sensualidades, po. Cuando...
Ale la descubrió tarde.
Neira...
No, está bien.
Neira fue tardía. Es que tardía en desarrollo de cuerpo. Y cuando desarrolló y la empezaron a ver como en cámara lenta, como un capítulo de Baywatch, ella aprovechó y nos dejó Bestón sin atraque. No, Neira tuvo su etapa ahí como mi regimiento, weón, así. Pero mi amor era este otro weón que...
Siempre un clásico.
El que dejó embarazada a la mina en cuarto medio. Weón de toda la vida, po. El que me puso el gorro, sí. Pero que me hizo un Armie Hammer, te...
Ay, huevón, así me contaste. Lo voy a contar.
Es que encuentro que es la mejor historia. Valeria me estaba diciendo las cosas terribles de Armie Hammer, como
sí,
que
o sea,
Armie
una
Hammer...
niña denunció que el huevón le escribió como con no sé qué, le cortó en la zona pública la letra A de Armie.
Entonces yo le dije a Valeria que este, el amor de mi vida de la adolescencia, que me puso el gorro, no me había hecho ninguna marca, pero que sí, cuando me había cagado con una buena que se llamaba Vinca, me acuerdo el nombre, llegó al otro día como con un tatuaje hecho, mira la hueá pobre, con alfiler, como con alfiler de gancho.
Ah, se cortó.
Se ¿cómo? Cortó él, pero él, no a mí, en su brazo. Y se hizo una A y una D, Ángela Díaz.
Oh, la tendrá todavía.
Y me dijo, para que vean que mi amor es profundo.
Y yo, oh, el weón. Y mejor así como...
no me caí en vez de tatuarte.
Weón, desinfectate y no me caí.
Hacerte una costra con una A y una D. ¿Cachai?
¿La tendrá todavía?
Es que era acuático porque para hacerte el tatuaje como artificial que se hacían uno de ahueonado, era como con un... sacabais la pasta de un lápiz.
El lápiz, sí, porque te la enterra. Esa pero, hueá muy de la cárcel.
Muy de la cárcel. Pero él se hizo solo como la herida, entonces le quedó después como blanco una A y una D, po. Que pololeamos toda la enseñanza media, po. Y yo lo perdoné porque se tatuó. Entonces, le perdoné su infidelidad con Vinca en el coyote quemado. Y me mostró y me decía, yo te amo, mi amor, es verdadero, Angie. Porque me decía Angie. AD. Tenía A-D. En el brazo acá como cerca del músculo, la A y la D.
Y tú así, ¡ah!
Y yo como, ¡ah, Cristian, me ama! Mira la tonta weona. Pero a mí no me marcó nadie. Y le dije, Valeria, sí. Quiero insistir, fue en el brazo, no en la pichula, y a mí no me marcó nadie.
Yo estoy llena de marcas de Robertito.
Robertito te marca.
Robertito me marca. Estoy llena de como weas que yo sé que a esta edad ya no voy a cicatrizar bien.
No, Valeria, tu piel es fabulosa.
Ya, pero ahí me va a quedar el Robertito.
Ya, pero su buen aguafor, su buen aguafor. Aparte, bueno, o sea, Chuco me rajuña siempre, así que no es que se cree gato.
Sí, una vez me rajuñó la cara, pero era muy guaguita, Chuco.
Pero todavía, bueno, si vos se cree gato.
Es verdad, el otro día estuvimos hablando unos 5 minutos, miau, miau, me dijo. Miau, miau, y yo le dije,
que
miau.
Te entiende en idioma gato. Sí. Oye, vamos a leer algunos comentarios, sí, porque llevamos 27 minutos de historias absurdas. Bueno, pero es que como no tenemos segunda sección, Darwin.
Sí.
María Jojito Guti Guti dice, weón, con la historia de la 7-Up de la Negra, recordé que mi mamá aún tiene enmarcada, sí, enmarcada, una hoja del diario El Líder de San Antonio. Me encantó que fuera El Líder de San Antonio. Donde sale mi nombre por ganarme una mención honrosa, que premio más de consuelo, en un concurso de dibujo de 1997. Enmarcamos, weón, muero de plancha.
Ay, pero qué lindo.
Cada vez que recuerdo ese día me vistieron como para desfile y me peinaron con una trenza María con harto limón.
¡Oh, chucha!
Me da ternura que tenga ese recorte, fíjate.
Yo también lo encuentro lindo.
Mi hermano, como que el único diploma que tuvo fue uno de asistencia. Ay, me acuerdo que estaba en mi casa. Porque lo quieren más que a mí, entonces ese estaba ahí como guardado.
Ah.
Los míos no están en ninguna parte. Pero yo encontré que era como, nunca faltó a clase.
Sí, bueno, todas mis amigas faltaban a clase. Ahora que me acuerdo, tengo varias que remitieron por ausencia, porque una se juntaba con las patos malos.
¿Los patos malos?
Con las panques de viña.
¿Y se tatuaban con un alfiler? Valeria Luna.
Una compañera mía, a los 16, o sea, ilegal, se tatuó un duende gigante. Fue como,
weona. Yo mandé un Pete Davis.
Weona loca. No, pero ella ahora es una seca, de hecho... Sigo en contacto con ella y se transformó como hace masajes, hace como cuestiones místicas y es una seca. Pero cuando chica se portaba como el hoyo. Era la ruda, güey.
Esa weá de marcarse era acuática porque mi editor de Mega, que es un weón así, muy Vittorio César Ego y la weá, también se hizo una S de Superman con la fila. Como el pico es fea.
Bueno, la marca del indio, ¿por qué no se hizo esa weá?
Se hizo la S de Superman con el alfiler. Así que yo creo que era una weá de la época.
De la época, sí.
Una weá de los 90. Sí. Martina dice, negra, justo hoy mi hermano me dijo, no te enojes, pero como que todas tus opiniones las sacas solo del podcast. Yo, obvio que no, en algo no estoy de acuerdo con la negra, no le gusta Shrek.
Bueno, qué charta, gente enojada porque no te gusta
Shrek. Polémico, lo encuentro como el pico, supérenlo, no me gusta, no me gusta.
Ay, me gusta la 1.
No, si la 1 no es tan mala.
La 2 y la 3 las confundo y mi cerebro no tiene tanto espacio para procesar tantas películas.
De hecho, alguien hizo como un posteo muy largo de que Shrek igual había aportado a la animación y es como, bueno. Me encuentro como el pico, pero válido, muy importante. Me gustan sus comentarios, que la gente se da el trabajo de anotar.
Hay pasión.
Yo leo todas las opiniones. Yo Gabriela no. Celeste pesó a Ligueño. Dice, hola, amigas. Disfrutando mucho este capítulo porque amo a Britney desde que soy chica. En el fondo de mi corazón me encantaría que volviera y sacara nueva música, pero concuerdo con ustedes en que si no quiere hacer más disco hay que respetar su voluntad, ya que tanto la han estrujado y maltratado. Bueno, el punto es que cuando estaban hablando de la prensa y los pololos semifamosos de estas estrellas pop, Ariana Grande, J-Lo, etc., me acordé cuando Chris Evans estuvo con la comediante Jenny Slate y las mismas fans la tildaron de fea.
¿Cuál es la...? Ah, el...
Give me. Daddy, please.
Sí,
daddy,
en
please.
La de Parks and Recreation. Parks and Recreation. La Mona Lisa, que es hermosa. Sí, me acuerdo. Bueno. Ella pololeó con Capitán América y la trataron de fea. Y es como, ella es fea, ¿qué le queda una?
Y dice, no tiene derecho a estar coer, es horrible, pobre cabra. Aquí es el punto. Las mismas mujeres que estamos como, oye, yo no soy solo un cuerpo bonito, todas somos válidas, pero ¿cómo vaya a andar con esa vieja? ¿Pero cómo vaya a andar con esa fea? Sorry, pero la Jenny Slate es una buena bacán, que es guionista, que es comediante. Que bueno, es más talentosa, es hermoso Chris Evans, pero es más talentosa que Chris Evans.
Yo también creo que sí.
Y es como, no, no, lo mismo le pasó
John a... John Ralphio y Mona Lisa son los bueno, mejores.
Lo mismo le pasó a Henry Cavill, porque el weón empezó a pololear con una doble de acción. Y pololeó hace tiempo, después de andar con la Gina Carano.
Gina Carano, que la cagaste.
Gina Carano, que en paz descanse Gina sí. Carano, por facha. Después de pololear con Gina Carano, pololeó con esta cabra. Creo que anduvo con la loca de The Big Bang Theory también, con la Penny un tiempo.
¿Sí?
Y
ahí
después
se
puso a pololear con esta cabra, que es como una doble de acción. Que bueno, ha sido doble acción en todas las películas. Se conocieron las misiones en Misión Especial, me parece, o en otra.
¿Misión
anterior.
Imposible?
Misión Imposible.
Y, lo mezclaste con Informe
sí,
Especial.
Informe Especial, por supuesto, porque es dislexia. Y se puso a pelear con esta cabra, pues, ¿cachai? Qué seca, si yo he visto videos de la weona. O sea, todas las weas, tú veías Wonder Woman, la hizo ella. Las weas de acción las hizo ella. Y la gente era, pero ¿cómo pololea con esa mina? Y porque es preciosa, es como blanquita, pelo largo, liso, negro, cuerpo grande, porque es como...
Claro, doble
de
acción.
Puta, full ejercicio y todo.
Igual que él.
Igual que él, pues weón, si finalmente, con todo respeto, o sea, yo amo a Henry Cavill. Pero ese weón no me lo podría culiar porque, bueno, imagínate la fuerza del weón. El cuerpo me hace tira, po. Yo sería como un slime. Sí. En el weón, así como deshecha. En cambio, esta weón así como fuerte. Sí, pues, como resiste. Que me imagino culiando horas, weón. Yo el weón estaría...
Y una así, 11 minutos y de ahí, estamos.
Así como, cucharita, Superman. Descansa. Sería un cogoshuco. Tengo tuto. ¿Cachai? El weón anda con una vida que se la puede para un weón sí, como po. Él. Y que les gusta la misma wea, hacer ejercicio, la wea, y todas las minas la atacaban y salió él a decir como que le parecía insólito que en el fondo siempre estaba esta obsesión como porque las mujeres no todas tenían que ser de cierta forma, pero que cuando uno elegía una mujer que para las otras mujeres no eran como debía ser, se la criticaba como que no era suficiente y decía, perdón, pero la gente no vale solo, o sea, mi polola es hermosa, pero mi polola es bacán. O sea, como hace weas de acción que yo no puedo hacer, tiene un cuerpo increíble, hace como deporte, la wea es seca, es profesional, como validando todo.
O sea, como para
weas.
Pololear con Henry Cavill hay que como que primero hacer bien la invertida.
Por supuesto, o sea, de nosotros, Andrea Hartung podría pololear sí. con Henry Cavill, ¿cachai? Como, weón, tenéis que tener... ¿Y por qué el weón no podía estar, como que necesitáis que estuvierais con una Scarlett Johansson, ¿cachai? Una wea así,
yo creo que
hermosa,
Scarlett Johansson
sexo.
Igual la hace la invertida.
Sí, pero aparte las Carly Johansson es súper talentosa también, pero a lo que voy es como el punto de, no, Harry Styles no puede estar con una buena mayor, como weón, como ¿por qué no?
Igual a mí me pasó hace poco, me choqueó porque la Jennie de Blackpink está con G-Dragon de Big
Volvimos
Bang.
Volvimos a Corea.
Perdón, es un weón como, Dios, siempre he imaginado que es como un poco rancio, como que ¿ya? Como que hay caleta buenas de Big Bang que estuvieron en polémica, que es una de las bandas como que en su época fueron más top, como en polémicas como de una discoteca donde metían pendejas, como weas rancias, ¿cachai? Oscura. Entonces como que yo dije, no, Jenny, no, me puse un poco como las fans.
El chico así. Malo.
Exactamente.
Pero es que el chico malo vibes.
Jenny, no, weón, ponte con
ese,
uno bueno.
¿Ese se va a tatuar con el alfiel, Jenny?
Sí, a la Jenny se la va a tatuar.
Jenny te amo.
Y la Jenny de Blackpink es tan linda, weón. Pero... es mi avatar en Netflix, cuando entro yo soy la Jenny.
Es como cuando la gente dice como, ¿por qué la hija de Cindy Crawford anduvo con Pete Davidson como el chico malo? Y es como, weona, ¿por qué eres tan hermosa que puede andar con quien queráis? Y el weón es súper talentoso, más allá que tú no encontrís que es el weón más lindo del universo, ¿cachai?
Quizá mi problema es que me recuerda mucho a mi hermano chico, Pete Davidson.
Sí, yo sé que tú no lo encuentras hermoso como yo, pero me parece bien, Valeria. Pero
hoy día
tuvimos
harto
un momento
rato.
Bacán, que
después de
ver...
Después de todo, pusimos a ver Pete Davidson.
Valeria me dijo, ¿puedo ver sketch de Chad? Y yo le dije, bueno, si me ponía Pete Davidson, yo puedo estar horas viendo YouTube.
Que una vez estuve como 2 horas viendo a Chad nomás.
Que el weón es muy divertido. Pero yo sé, yo entiendo que no es conceptualmente un weón hermoso, ¿cachai? Porque es como encorvado...
La ojera.
Como que tiene ojera, como que le falta sol, ¿cachai? Sí. Pero claro, es tiene ese vibe de... Como el que tenía en su momento también el que salió con Britney en algún momento. Colin Farrell.
Ah, no, pero Colin Farrell se ve como que come más.
Sí, pues no, es que este otro tiene mal de Crohn, pues.
Ah,
está piteadísimo.
No sabía.
Sí, pues, pero como ese look de chico rudo, pues. Como que siempre hay como dos alternativas, como... Ya, nosotros cuando hablamos de Britney Spears, dijimos que Kevin Federline era como rancio, como que tenía toda esta actitud de rancio. Pues no, era un weón feo.
Era a mí, ¿no? Después se puso más, se dejó estar, como diría la Danica. Pero no
se dejó
de
lado.
Se dejó de lado. Eso es, se dejó de lado.
Sí, pero tenía ese look como de que lo pillaba en la esquina fuera de la botillería, ¿cachai?
Ah, sí.
Como que huele, hay weones que como que
huelen
a copete.
Chela, sí.
Sí, ¿o no? O sea, tú sabés como que es para eso nomás, ¿cachai? Pero feo no era.
Sí.
Pero en fin, por favor no hagan eso, que es la típica weá como cuando...
Ya,
y nunca
yo lo hice
es al revés,
Jenny.
Y nunca es al revés, porque cuando, no sé, un weón muy normal, como el de Weekend Update de Saturday Night Live, está pololeando con Scarlett Johansson, nadie dice como,
casado,
oye, ¿se casaron una
creo
vez?
Que sí.
Yo sabía que estaban comprometidos. Nadie dice como, ay, ¿cómo este weón tan normal?
Está con esta mina.
Está con esta mina tan estupenda, ¿cachai? Porque
es como campeón, le hiciste... Claro,
¿cachai?
Y si la mina está con un weón muy mino, es como, ay, ¿cómo el weón está con ella?
¿Cachai? Siempre es al revés. Bueno, Pete Davidson siempre decía que cuando empezó a pelear con Ariana Grande, la gente como que le decía, me das esperanzas.
Oh.
Y el weón decía, yo no sabía que era tan feo. Yo sabía que era feo, pero tan feo.
Como para dar esperanza.
Sí, la esperanza de la clase obrera.
Oh, la cagó.
Entonces, claro, como que eso no se hace.
Bueno, yo estoy preocupada por la Jenny, no quiero que vaya por un mal camino la Jenny.
Son etapas, uno sabe que esas como relaciones van a durar un tiempo nomás. Uno sabe que ahí...
Sí. Ahí las amigas, la Rosé, la Jisoo, todas esas tienen que estar ahí después apoyando a la amiga cuando termine con el guan malo.
Aparte, de repente igual, perdón, pero de repente es un poco propaganda marketing.
También.
Porque es como, es chico malo. Como que es así esa weá, como...
También. A mí me gustaba el otro que también estuvo en escándalo, por fumar como 2 pitos, que se llama Top. Pues,
esa
en
weá
Corea,
que
en Corea fumé 2 pitos y era un drogadicto de mierda.
Merece la muerte.
Sí, pues Top era mi favorito de Big Bang. Ya salgamos de Corea, por favor.
Valeria, ¿todos los caminos llevan a Corea? Nadie
sí.
está hablando de Corea, solo tú.
Solo yo.
Me reí mucho con este comentario. Franco Muñoz puso, conche tu madre la diva, hay una delgada línea entre la conspiración y la realidad. Weá.
Digo tanta
como
weá.
Algún día deberíamos hacer como frases para el bronce del podcast. Y esa frase debería ser como, Valeria, en su lápida, hay una delgada línea entre la conspiración y la realidad.
Yo creo que debe haberlo dicho en contexto Britney cuando, no sé, algo con Britney. No sé.
También mucha gente aclarándome que el jardín Papi Juancho, que dije yo
ay,
que
se
llama Papucho.
Papucho.
Era en San Isidro. Mucha gente
existe.
Dijo, yo vivo ahí, todavía existe, se llama San Isidro, se llama Papucho. Obviamente negra disléxica.
A mí me mandaron fotos de la solución de ese jardín. Me dijeron, Valeria, si no es tan malo. Y yo así, oye, la negra es la que lo jugó. Yo feliz me lo dijo en la solución.
Yo no dije que fuera malo, dije que el nombre me maldecía.
El nombre era
pasto.
Pésimo, bueno, pero sí, increíble.
Pero no sé si es bueno o malo. También hay gente preguntando, ya, lo del jardín. Gente riéndose con Rosita, la sensación del bloque. Y esos comentarios como harta gente dándole cariño a Britney, como
harto
también
amor a Britney.
Uniéndose al pidámosle perdón a Britney. porque le hicimos lo mismo a Luli, etc.
De hecho, yo hace poco me metí un live muy fome de Luli con otro loco que se llama Experto en Reality. ¿Ya? Sí, así se llama.
¿El personaje se llama Experto en Reality?
Él es un buen tipo, no sé, es como un tipo que tú, si querés dibujar la época de oro de SQP y transformarla en una persona, es él. Es una persona súper nefasta.
¿Su cuenta se llama Experto en Reality?
Ya, es un weón que ama como la farándula antigua, es como una weá como en serio todavía existe estas personas.
Pero en serio sigue viviendo, sí, avanza tipo en tu vida, amigo.
Y la weá es que él hace lives, el otro día había hecho uno con la Cecilia Gutiérrez y ese tipo de cosas.
Ah, ¿a ustedes les gusta ese personaje?
La Cecilia Gutiérrez, me encanta. Bueno, pero el tema es que estaba con la Luli y estaban hablando como de los nuevos proyectos, que Luli va a conducir un programa que es como fitness, moda, no sé qué mierda era. Pero
cocina y viajes.
Yo muchas veces me pasó que yo me metía a los lives de Luli en el pasado y la gente la trataba de tonta, hueona, loca, internate. Y yo me metía como a pelear con la gente. ¿Qué eres? ¿Vos eres psicólogo?
¿Para qué Valeria?
¿Por qué más descargarse un ratito? ¿Es eso ser drogadicta? Bueno, el tema es que me metí a este y caleta gente, Luli, te amo, Luli Queen. Como que siento que igual el paradigma de la visión cambió harto, como de una semana a otra. Era como, Luli, te queremos, qué bueno que estáis bien.
Pues claramente Luli es nuestra Britney.
Sí, pues siento que, bueno, aparte que hay un Instagram.
Por el tratamiento al que se le dieron desde los medios.
Hay un Instagram que habla de polémica antigua, que es... Perdón, lo voy a decir. Perdón la palabra. La tía Maraca.
¿Así se llama?
La tía Maraca. Sí, antes era la tía Evelyn, que hacía parodia a la Evelyn Matei, creo. Pero es la tía Maraca.
Ya.
Y esa cuenta se obsesionó.
¿Cómo llega a ese deep Instagram? Que yo ni siquiera sé que existe.
Bueno, están obsesionados, no sé. Lograron que el Papa los bloqueara. Han logrado hartas cosas. Creo que la reina Isabel también la tiene bloqueada. Como que agarra a mucha gente y hacen como funa en masa, lo cual no estoy de acuerdo. Pero ya, de repente hacen sus historias como la breve historia de cómo la prensa se le cagó la vida a Luli, ¿cachai? Y lo hicieron el otro día. Entonces sentí que era esa gente la que llegó como a darle buena onda a Luli y dije, pucha, algo bueno que salió de la tía Maraca, pues. Me estaba súper contenta.
O sea, siento que es súper importante.
Le tiran pura buena onda. Luli, qué bacán que tenía nuevo proyecto. Dije, oh, qué lindo este Instagram hoy día, dije. Y me tomé una selfie en pelota, no mentira.
Con un lápiz.
Claro, no le haría eso a nadie.
Mi papá todavía cree que estabas tú desnudo. No sé, sí, le expliqué que no. Pero me
¿No
da
le
mucha...
acercaste la foto para que cachara que era una pintura?
No, si le expliqué, po. Y que si no hubiera sido una pintura, Instagram te habría borrado. Sí, y que cómo iba a sacar un lápiz tan gigante. Como que nada tenía sentido en su noción de que eras tú.
Como que esa pintura está en el Louvre.
Pero tú tenías como foto de perfil también una pintura. Sí. Entonces eso, y igual mi papá se acaba de operar los ojos y en esa época no se los había operado. Entonces yo creo que vio borroso nomás y dijo, hola, Valeria Luna, está desnuda. Aparte, a mi papá le caíste muy bien cuando viajamos.
Sí, dijo que fue una gran copiloto.
De hecho, ahora, sí, porque te voy adelante porque iba con Gerardo en la jaula. Cuando fui, todo el rato era como, ¿cuándo va a venir la Valeria? Que quería cocinarle a la Valeria, ¿por qué no le invitamos a comer a la Valeria? Y todo el rato hablaba de la Valeria, la Valeria, la Valeria, la Valeria, la Valeria.
Quiero ir ahora.
Hasta, oye, Valeria, y quería mandarte unos panes, y le dije, papá, después. Y al final no los traje. Oh. Sí, porque Valeria es inolvidable.
Así soy. Dejo una huella. Hablábamos con Negra de la gente que tiene esta necesidad de llamar la atención, que necesita hacer cosas, no sé, porque estábamos hablando de eso. Pero yo soy lo contrario, como que como entro en un lugar y ilumino tanto el lugar, necesito pagarme para no pagar a los demás, ¿cachai?
Bueno, humilde.
Toda la vida he querido que no me miren, porque todos me miran.
¿Cachai? Todos me miran, me miran. Por eso Valeria es el blanco.
Sí. Ya. Ustedes, creo que debería salir un test de BuzzFeed de la película La Gente Topo, donde ¿qué personaje de La Gente Topo eres?
Sí.
Y yo soy el blanco. No me toquen. No quiero hablar. No me miren. Básicamente.
Neira es Marta. Sí. Que es la que se quiere escapar.
Sí.
Pero claro, a diferencia de Marta, yo no quiero ir a ver a mi mamá. Yo quiero ir al cine nomás.
Llévenme.
Ábrame la puerta. Bueno, quiero salir.
Vamos a empezar a hablar de La Gente Topo.
Ya, pero ¿qué más? ¿Vale? ¿Quién es Coté?
Yo creo que Coté es la dueña del lugar.
Y
la
no
que
está
cuida.
Cuidando. Sí. Ya. ¿Y Tami?
Bertita.
La enamoradiza.
Sí. Hay unos potitos pasando, unos potitos.
Ya, La Gente Topo es una película del año pasado, 2020, sí, dirigida por la gran cineasta nacional Maite Alberdi, la misma directora de El Salvavidas. Yo ya no vivo acá, yo no estoy aquí. La 11, Los Niños, La Gente Topo.
Sí, La Gente Topo es un documental que es básicamente la historia de un infiltrado en un asilo para ver cómo tratan a los abuelitos. Es básicamente Avatar.
Yo no soy de aquí, es el otro. ¿Por qué es Avatar?
Porque es lo mismo, es una persona que se infiltra en un lugar y termina agarrándole cariño, huevón.
Ah, ya, Avatar.
Es Avatar, la película Avatar. James Cameron.
Maite Alberdi, eres James Cameron, sí, chileno. La película parte de esta logia. Es una película documental. Hay mucha gente que como que entró en colapso con que fuera una película documental, porque decían, ¿cómo hacer un documental? Como es ficción, como que les costaba. Porque tienen una noción de documental que tiene que ver como con, ya...
los teóricos de nadie los antiguos.
Sabe, no, nadie sabe que están filmando, claro. o no hay una voz en off, o sí, ¿cachai?
Los como, pingüinos de Madagascar.
Claro, como conceptos más, o también como de denuncia, como más periodístico, y en realidad no, el formato documental tiene distintas y millones de versiones, y es tan creativo como la ficción. Y la gran gracia de la perspectiva de la gente topo es la siguiente. La Maite Alberdi se quería hacer un documental sobre alguien infiltrado. Como un homenaje un poco también al cine negro, policial, como claro, el tema de la investigación. Y para eso yo leí una entrevista que ella se juntó como con varios investigadores privados hasta que encontró a Rómulo, que le pareció claramente, ahí está su cerebro brillante, sí, de directora.
Le reconoció al personaje documental, divertido.
Dijo, este es el personaje dueño de la hueá de sí, investigación. Y lo acompañó a varios procedimientos, casi muchos de y como de infidelidad, descubrir infidelidades.
¿No? Sí. Yo no sabía que era verdad que en Chile habían detectives privados. Fue como, ¿what?
Hay muchos,
yo
po,
no sé nada, po. Hay ignorante,
muchos, hay muchos. Y el siempre es como el tema de
la infidelidad, yo
de
creo,
la infidelidad, los terrenos familiares, descubrir claro, como información para juicios, incluso como cosas de tuición, como ese es el rango, y casi siempre son ex PDI, ¿cachai? Gente como vinculado como a ese ambiente. Entonces ella se empezó como ya a acompañarlo, a ver cómo funcionaba el tema de la investigación y a decidir en el fondo en qué caso de los que le llegaban para investigar iban a meter a un infiltrado, porque su idea era el infiltrado. Como, porque finalmente hay algo medio poético en la idea, cuando uno ve un documental, en el fondo, como no está actuado, uno igual es un infiltrado en la historia. Porque estáis mirando algo que tú sí, no tendrías acceso. Estás entrando a mundos privados y a cosas que no están relatadas. Estás viendo verdad. O sea, tú como observador y ella como cineasta
es
infiltrada en una realidad de la que ella no es parte, ¿cachai? Siempre como escondida, en silencio, como sin participar, grabando pero sin participar, o participando lo menos posible. Entonces tenía toda esta idea y le llega un caso de una mujer, una hija que quiere investigar si a su mamá la están maltratando.
Y robando
en un hogar de ancianos. Y el tema es que, claro, el investigador privado no puede entrar al hogar de ancianos porque él no es anciano. Entonces ahí se ocurre la idea de poner un aviso en el diario para reclutar a un abuelito que vaya a entrar al hogar de ancianos
encubierto,
como agente encubierto a investigar a la señora Sonia, que es el blanco. Ellas siempre hablan de el blanco, para no decir el nombre. Y se presentan...
No, sí, dicen el nombre, Sonia Pérez.
Sonia Pérez, pero para no decirlo cuando hablan por teléfono.
Ah, sí,
po,
el blanco.
Pillé al blanco. El blanco está en tal parte, como para que no cachen de qué
había
estáis hablando.
Había códigos que el viejo nunca se aprendió.
Se va a la encomienda. No, sí se lo aprende. Está lista la encomienda.
Está lista la encomienda.
Que habían unas weas que eran unas siglas más difíciles. Y al final van muchos abuelos a... Hay una parte donde van como al casting, ¿cachai?
El casting de agente topo.
Y es notable porque ahí es donde uno empieza a ver la realidad. Como todos los viejos como... Súper como emocionados de la posibilidad de trabajar.
Sí, de que hay una pega para ellos en el fondo.
Para gente de más de 80. Y dicen en un momento como que cada vez que van a entrevista de trabajo les ven la edad y es como, no, gracias, porque te hay a enfermar, te hay a pagar claro, licencia. Y ahí en esos postulantes aparece don Sergio Chamipo, que uno lo ve aparecer y dice, este va a ser.
Sí, altero.
Es como carismático y ahí está la gracia de los documentalistas.
Y es full lúcido también, pues. Sí, es un detalle que uno, cuando el
señor
entra al lugar, se da cuenta.
Autovalente, y cuentan un poco que él quedó viudo hace pocos meses.
Y se había quedado viudo hace 4 meses, era súper poco, y luego ya era como, ya no quiero estar en la casa, quiero dejar de pensar como...
Me gusta cuando dice que no quiere ir más al mall. Que el mall está al lado, quizás se sabe las tiendas, como Coté.
Ah, sí, porque la hija en un minuto le pregunta, ¿estáis bien? ¿Vaya a estar bien como país? Y él le dice, oye, ¿a dónde más voy a ir? O sea, estoy aburrido, me sé el molde de memoria, me tapáis los ojos y sé dónde está cada tienda, decía.
¿Acaso Coté? Coté a gente, topo. Sí, pues, y él quiere como trabajar en esto.
Quiere hacer algo para distraerse o pasarlo bien, como esa sensación me da.
Sentirse útil, sentirse activo. Ahora, lo que el proceso de grabación... Empieza antes de que él entre, y eso es bacán porque tengo un testimonio real de lo que pasa es que justo hoy día subí un texto sobre la gente topo en publicaciones en mi Instagram, y me escribió la Imai. Yo he hablado de ella porque siempre hablamos por Instagram, y puso: la directora fue tan seca e hizo tan bien su pega que de verdad logró que fuera un topo. Mi bisabuela estaba en el hogar mientras grababan. Informaron a los apoderados de los abuelitos que se iba a grabar y pidieron firmar autorización, pero nunca dijeron de qué se trataría. Don Sergio fue tan buen topo que hasta el médico lo atendió como un abuelito más y ni se enteró de que era el protagonista hasta después estrenada la película. La verdad, es una genia. Y que se estrenara justo después del fallecimiento de mi bisabuela por COVID fue una miel para el alma de mi mami, que fue criada por mi bisabuela. Me siento mucho por tu bisabuelita, Imai.
Ay, pero ¿no te dijo cuál era si salía en la película?
No, no le quise preguntar. Me puse como que linda historia, no le quise preguntar. Pero me parece súper heavy. Claro, pues, lo que hizo la Maite fue como decir, vamos a filmar una película y estar filmando dos meses antes, ¿no? Como para que la gente se acostumbre a que hayan cámaras, y así cuando entra don Sergio... No extraña que una cámara siga a don Sergio, porque así como una cámara siga a don Sergio, hay otra cámara siguiendo a otra abuelita, claro. Hay otra cámara siguiendo a otra abuelita.
Como que, y aparte ya se habían acostumbrado. Al principio te muestran cómo las viejitas están grabando, sí, graban todo. Se dice, pero después ya como la novedad no es la cámara, sino que es don Sergio, chao, las cámaras están ni ahí.
Es notable como que hay una abuelita que empieza como, mira, porque el micrófono...
Sí, hay otra que empuja a otra, así como, huevona, mira, y la otra no está ni ahí, córtala.
Porque es la caña, sí, el micrófono en caña se está como acercando y mira para arriba.
Y la otra dice, mira, y la otra así como, ya, déjame.
Es notable que ponga como esas escenas, porque... El inicio de la película me da mucha risa. Encuentro que es súper... Porque tiene un inicio como absurdo, ¿cachai? El infiltrado, sí, el abuelito... Porque la vida es
aprendiendo
absurda,
a usar WhatsApp.
Aprendiendo a usar FaceTime.
Ahí que la cagase.
Como que todos le decían, llámame, y sacaban fotos.
No, y le ¿sabe sacar fotos? No está saliendo. Señor, me tomó 15 fotos. Porque apretaba y no soltaba el dedo.
Ya, no, me gusta cuando dice llámame y me dice Rómulo, no por teléfono, hombre. Entonces está todo eso como chistoso, y también ver como las cosas chistosas de las abuelas hablando de las cámaras. Claro, y los equipos lo que hacen en los documentales es van siguiendo a distintas personas en el documental, pero después es el guionista. Hay alguien que me decía, ¿pero por qué dice guionista? Como en un documental. Y es obvio, porque tú filmas la realidad, pero después alguien elige qué parte. Claro. Vas a contar como historia. ¿Y a qué personajes dejas fuera? ¿A cuál les das más relevancia? Según lo que pase, po. Si una abuelita se muere en la mitad, es parte de la historia. Si pasa esto, y ahí va adaptando, se va guionizando la realidad. Y es fabuloso porque la misma Maite Alberdi dice que tenía muchas tomas del blanco, po.
El blanco es la señora, la hija de la persona que mandó a investigar esto. En el fondo, la persona a la que había que ver si la estaban tratando bien, si le robaban las cosas. Soy yo.
¿Por qué Valeria dice que es ella?
Bueno, ella está casi todo el día en cama. Soy yo. Después, como que ella no habla. Con Cuea puede pasar todo el día sin hablar, a menos que le hablen.
Eso dice don Sergio.
Soy yo. Sí. Después.
No quiere que la toque.
No quiere que la toque. En un minuto como que una la toquetea y le dice, ¡ah, suéltame! Y ahí dije, soy yo.
Y se para don Sergio y dice, calma, abuelita.
Después el don Sergio, ¿quiere que la venga a visitar mañana? No. Soy yo, weona. ¿Quién es este weón que de pronto está tan interesado en mí? ¿Qué es esta wea? Sospechoso.
Valeria Blanco.
Claramente soy el blanco.
Lo heavy es que, claro, ya tenía mucho filmado el blanco, dice, y después se dio cuenta, porque él está como 3 meses en el hogar de ancianos, de que la historia era otra, que habían otras historias de abuelitas que se hacen amigas de don Sergio, de cosas que pasan con el agente, que eran más importantes que el caso. Claro. Y que eso es muy de policial negro, como vamos a investigar quién es el asesino, y al final la historia es como Zodíaco, se trata de lo que le pasa a los policías cuando están obsesionados con el caso. Y en este caso es muy heavy porque uno entra con don Sergio, y don Sergio como que no se siente un abuelito.
Le habla de las abuelitas.
Y él es súper abuelito.
Señor, usted es un abuelo.
él no se siente abuelito, pero a medida que está en el hogar, yo siento que empieza un poco a envejecer, como
en este ambiente.
Como la realidad de ver tanta gente como en situación más como desvalida y como más, en el hogar lo tratan súper bien, pero en el fondo como de abandono, de vejez, de depender de otros, que lo hacen a él sentirse menos independiente.
No, y empieza a cachar algunas cosas y se empieza a mandar unos comentarios bien buenos, a parar carros, a Rómulo, empieza...
Se deshace del caso porque en el fondo él entra como, voy a investigar esto, y adentro se da cuenta de que el hogar no tiene nada malo y que los abuelos lo que sufren es que los parientes no los vienen a ver.
Nadie los va a ver.
Los abuelos se sienten solos. Y cuando él se da cuenta de eso, no pesca el caso. Como que sigue mandando informes, pero él se empieza a preocupar de ayudar a su amiga, de la Marta y la Zoila.
La Marta es tu favorita. Es una abuelita que a mí a ti te dio risa, a mí me dio un poquitito de angustia porque mi abuela tenía demencia senil. Y mi abuela constantemente confundía a mi mamá con su mamá. Entonces me dio un poquitito de pena, recuerdo, porque mi abuela los últimos años los vivió conmigo y mi mamá. Y esta abuelita constantemente está en la puerta pidiendo que se la lleven porque quiere ir donde su mamá.
Pero es que me dio...
Y al tiro me acordé de mi abuelita y fue como, ¡auch, mi corazón!
A mí me dio pena cuando dicen, don Sergio cuenta en uno de los audios que le manda a Rómulo, que es como el mecanismo que tienen para lograr la narración de don Sergio.
Don Sergio anotaba todo.
Anotaba todo y después lo leía en audio, igual los de Negra por WhatsApp, eternos. Él cuenta que la Marta quiere hablar con su mamá y que su mamá no la va a ver ni la llama, entonces que las auxiliares se hacen pasar por la mamá.
Claro, para llamar.
Y la llaman. Y ahí uno ve a la Marta diciendo, pero mamita, si usted, ¿por qué no me viene a ver?
Si me extraña tanto,
¿por qué no me viene a ver? Yo ahí me acuerdo de la primera vez que lo vi, y ya lo he visto 3 veces, lloré. Y me dio mucha pena. Pero siento que la Marta en general tiene una actitud de vida que yo siento que tiene como una luz, una weá que es tan chistosa. Como que el documental parte y la muestran cerca de la reja. Bueno, es súper pilla.
Eso es lo que tiene.
La muestran cerca de la reja diciéndole al camarógrafo, oiga, ábrame, po. Y se escucha que el camarógrafo le dice como, no puedo. Ah, lleva la mano ocupada.
No tiene mano.
Y después le dice, niña, tú, ábreme. Y a la niña claramente es la Maite Alberdi, ¿cachai? Sí, que la directora, ábreme ya, po. Y ahí tú, ¿cachai? Que cada persona que va al hogar, ella trata que le abran una puerta. Cuando alguien sale, ella siempre está en la puerta. Y a eso me da mucha risa. Tiene puesto un sombrero, tiene puesto los bolsos.
Ella se va a ir
para ir a ver a su mamita. Entonces me da mucha risa como esa actitud de pilla. Cuando le saca el dulce a don Sergio del bolsillo, no se da ni cuenta.
Bueno, trata de sacarle el lápiz, que en verdad es un micrófono, una cámara. Y ahí don Sergio surge, no me lo saqué, ¿cachai? Sí, ella siempre ahí manilarga.
Quiere rápida. Sí. Como encuentro que ella tiene salidas muy graciosas. Ella es muy querible.
Sí.
A mí me genera como esas dos abuelitas y la idea de la Zoila y la Marta sentada con don Sergio, conversando, tomando sol. Hay días que está más ida, hay días que está más triste, un día porque se le pierde un abrigo. Cuando la veo que entra a pieza y saca, weá, esto es mío, se lo lleva. Me da esa sensación que me da ternura y risa a la vez, pero como ternura porque la encuentro una persona como alegre, ¿cachai? Sí, a pesar de la situación en la que está. Siento que todos los personajes tienen mucha dignidad que la...
No, hay una que es la más digna.
Bertita.
Quiero detenerme en Bertita porque
ya, Bertita, ese también es un gran personaje.
Yo creo que es mi favorito porque desde que entra don Sergio en día 1 está comiendo. Ahí está Bertita. Oiga, qué buen mozo el nuevo.
Caballero.
El caballero es como educado y es autovalente, ¿cachai? Entonces Bertita, lo primero que le pasa es un postre. Y le dice, ah, no se preocupe, tengo uno. No, si está rico, tome un postre. Y se lo da nomás. Es como su manera de coquetearle.
Sí.
Después, acto seguido, está preguntando como a la dueña del lugar si pueden hacer un matrimonio. Es como, Bertita, ni siquiera sabes si te pesca. Bertita, por la chucha.
Amiga, date cuenta. No, Bertita es pilla. Bertita le dice que ella se sale a pagar.
Porque ella es autovalente, sale a sacar su plata sola, entonces quiere pedir permiso para que Sergio la acompañe.
Claro, y don Sergio dice, no sé si yo puedo salir, no, pero yo voy a hablar con la directora para que le dé permiso. Pero don Sergio no le dice que la va a acompañar. Y después cuando Bertita va a hablar con la directora y me dice, no, es que yo le, a mí me gusta, po. Y yo también le gusto. Y acá, yo en todos los años, y ahí me lleva, da pena, mira, Bertita.
Cuando dice, llevo 25 años acá.
Y uno dice, oh, conche su madre. Porque ella se ve joven igual, se ve como de 70.
Tenía como 84, sí, dice, en un minuto, sí.
Se ve súper bien. Y lleva 25 años acá, y habla de que no, tuvo pololos, pero sin beso y abrazo no sacan pedazos.
Sí, po, y que nunca se casó.
Y que ella cuando se case va a dar la virginidad. Entonces uno dice, ya, esta señora nunca se casó, nunca tuvo hijos, de haber dejado de trabajar porque recibe una pensión y se internó ella misma.
Claro, y va a sacar la pensión para pagar, seguramente.
Sí, porque uno cacha que en el hogar Bertita, como ya tanto tiempo, tiene una pieza más grande.
Tiene balcón.
Tiene balcón hacia la calle, tiene figuras como de María. Entonces Bertita ya es más patrona. Y
sí, pues, lleva 25 años, lo destaca varias veces.
Pero es cuático que ella al tiro se pasa la película de que este señor es el amor de su vida, porque más encima hay como 80 abuelas y 4 hombres. Además. Y llega don Sergio, entonces le echa el ojo al tiro a Bertita. Y Bertita, uno la ve, que ahí está la magia del documental y también del, yo creo que...
Bertita al tiro.
La gracia de la Maite Alberdi yo creo que es esa, que la Maite Alberdi te hace reír y te conmueve y nunca te hace, como que no te da golpes bajos, así como para que llorí.
Nunca abusa de la tristeza.
Ni
nunca,
de la sentimentalidad.
Nunca morbo.
Entonces hay cosas que son
no
como...
es como, ahí está la lágrima, la voy a enfocar, jamás.
Jamás. Entonces, ahí está la gracia, que cuando ella dice, yo llevo 25 años acá, uno le da pena, pero después viene justo una escena donde ella está con una flor, me quiere mucho, poquito.
Bueno, y después cuando ya... cacha que se está terminando la flor, agarra todo el montón y dice, ¡ah, me quiere, listo! ¡Señora!
Y es notable porque te la muestra como un personaje tan querible y a la vez gracioso y a la vez tierno y sinceramente dulce, ¿cachai? Como conmovedor, como no desde la compasión, ¿cachai? Sino como desde la genuinidad de esta,
creo
de
que...
esta abuela.
Que lo que hace este documental es que no es... Yo tenía mucho miedo a poderme llorar y de hecho debo decir, no lloré, porque últimamente ando como fuerte.
Valeria solo llora con el amor de Corea.
Sí, no, de
solo
China.
Solo llora con coreano.
Con la China esa que me da mucha pena. No, pero el
Leila
tema es que...
lloró todos los veces que lo vio.
El tema con... Es que creo que hay una palabra clave en este tipo de documental que hace esta niña.
Maite, el verde.
Que es la dignidad que le da a todas las personas. Nunca son pobrecitos, nunca es una cuestión lastimera, nunca está ahí abusando de la situación. No. Son todos dignos al final. Entonces como que...
Lo que no quiere decir que no muestres cosas dolorosas.
No, son
muestras cosas,
pero siempre hay dignidad detrás de cada uno de los personajes. Y sobre todo de don Sergio, que es el... Yo le decía, negra, él es un privilegiado. Él tiene una familia que está preocupada de que este señor le dio la tontera por hacer esta locura, ¿cachai? Pero están ahí, atentos, él sabe que cuando él salga va a estar con sus hijos, con sus nietos. Él tiene esto. Y está cachando a toda esta gente que no los tiene, po. Entonces obvio que él se quiebra también, po.
Sí, y él es como emotivo.
Y él es el defensor de todos, por eso yo me acordé de Avatar, po.
Sí, porque empieza a dejar el caso de lado y ayudar a todas las otras abuelas.
Cacha el tiro cuál es la manito larga y la defiende.
Y Rómulo le dice, pero ella está robando, entonces ella es la... No, porque era otra gargantilla, le dice.
No era esa.
Bueno, estamos de acuerdo. Sí, es que yo siento que ahí está el tema con los documentales. A mí me pasa, en general, con los documentales, que siento que hay un tema que es, para mí, lo que identifica los buenos documentales de los malos documentales. Cuando uno ve que no hay una agenda en términos... Hay una idea.
Eso es muy importante. Y a mí me pasa mucho con ciertas documentales. Yo soy seca para ver documental y dejarlo a la mitad cuando cacho lo que tú decís, la agenda, que te quiere comunicar y vender algo.
¿Cuál
idea?
Es el mensaje que te quiero dar, ¿cachai? En el fondo yo voy a investigar...
Es como cuando los científicos hacen una tesis y cuando no les resulta se demoran 30.000 años porque están obsesionados con llegar a cierto resultado y no con descubrir algo, por
claro,
decirse.
Que no es... O sea, la lógica del documental, tú tienes una idea, como esta idea brillante de... qué pasa con un personaje cuando está infiltrado, pero no sabes lo que va a pasar. No teníais cómo saber que la Bertita se iba a enamorar de don Sergio. No teníais cómo saber que la Marta tenía como esta cuestión como demencia senil y que se arrancaba del hogar. No teníais cómo saber de la otra señora...
La que hacía poemas, me encanta.
La que hacía poemas, que iba a morir, ¿cachai? No teníais cómo saber esas cosas. Y tú vas a explorar ese mundo sin el objetivo de voy a mostrar que los abuelos son así. Porque al final... A mí eso me pasa con los documentales. Cuando tú sentís que el documental te está vendiendo una idea...
Es atroz.
Tú estás filmando lo que querís mostrar, ¿cachai? Sí, y lo otro que a mí me molesta mucho en los documentales y que siento que tiene que ver con un tema personal mío también, que por eso yo no soy como muy partidaria o muy afecta al consumo irónico, es cuando el documental se ríe de su objeto que está estudiando. Cuando
el documental
te muestra momentos patéticos como y para causarte risa. Yo siento que acá hay momentos que son súper divertidos y son graciosos, pero porque son absurdos. Pero ella nunca se está burlando de los abuelos, ¿cachai? No se está riendo de, ah, miren los abuelos, ¿cachai? No, se está riendo con ellos y no de ellos.
Exacto.
Y esa voz es muy difícil en un documental, sobre todo cuando son personajes como extravagantes, po. Porque en el fondo les cuesta, claro, les cuesta no reírse de eso, ¿cachai? Como de, mira, este viejo que es rockero, ¿cachai? Entonces, ella tiene esa capacidad y a mí cuando el documental cae en esto como de reírse de su objeto, a mí me deja interesar. Ahí, sí, po. Porque siento que hay como una transgresión al acuerdo, porque tú participáis de un documental y después te veis mostrado de una forma donde se están riendo de ti.
Ahí está, yo creo que la delgada línea entre la conspiración, la delgada línea entre el reality, el docu reality y el documental. Pues,
claro, porque el docu reality se quiere reír de ti.
Que se quiere reír de ti y te está pagando y tú eres consciente de esto y en el fondo genera, aunque tú no tengas idea, una narrativa que puede ser completamente distinta a través de edición de otras cosas. Sí, acá también hay guión y edición, pero te está mostrando desde un punto de vista distinto una realidad. En el otro es otro tema, no sé cómo diferenciarlo.
Sí, es que
yo me acordaba mucho, yo creo que cuando hablamos de agenda, por dar un ejemplo, el tipo de documental de canal History Channel, que te quiere convencer, por ejemplo, cuando dan documentales históricos, tú sabes que Estados Unidos te lo van a mostrar como que es la mejor weá, llegó a salvar el mundo, ¿cachai? Que los nazis, obviamente eran malos, pero que los Estados Unidos son perfectos, ¿cachai? Mm. O cuando ves el tipo de docu reality Honey Boo Boo, que se ríe de esta familia de gente súper pobre, ¿cachai? Que son
no soporto
como campesinos.
El que se ríe el redneck, el que se ríe del Honey Boo, el que se ríe del... Que incluso cuando los doblan les ponen voces de asuntos males.
Sí, pues.
¡Wow! Eso me pone...
Es otro universo. Yo creo que eso mismo hace que sea tan extraño ver un documental hecho con dignidad, pues. Es como, bueno, estoy acostumbrada a que
y
se ríen de la gente débil.
Es súper grave, siento yo, en términos éticos. Yo no... O sea, bueno... No, el Pato Guzmán también hace súper buenos documentales en Chile y siento que no tenemos buenos documentalistas, pero es súper poco ético filmar a alguien, dejarlo entrar a que te deje entrar a su vida para después reírte de él. Esa huevada me parece una violación de todo tipo ético. Por eso cuando vimos, por ejemplo, el de Britney Spears, yo encontré que era muy importante que a los del Free Britney les pusieran activistas de Britney Spears y no los tomaran
los
como
fans,
unos locos
claro.
Fans que les dieran
es
la
que
misma...
Que los huevones, por eso te decía, dentro de la locura de la conspiración descubrieron algo que era 100% real,
o
huevón,
sea,
¿cachai?
Dentro de la historia que están contando son actores súper potentes.
Sí, son los
que son los que motivan que exista el documental. Sí, por lo tanto, les das el mismo trato que le das al
abogado. Sí.
¿Cachai? Eso me parece que es importante en un documental.
Nunca
más allá
se burla de que las chicas hicieran un podcast solo de Britney que pasó algo súper divertido, ¿cachai?
Y ahí es donde yo califico que, más allá de que yo siento que
aunque era muy corto.
Hay muchas cosas de ese documental que me parecen cuestionables. Es como, hay una postura ética correcta. Y yo siento que con la Maite Alberdi pasa eso.
Ahora, se me hizo súper corto la gente topo. Yo pensé que iba a ser como más gruesecito. Fue como ya, terminó. Como se fue al asilo, yo, ¿what?
Como, pero corto de largo.
De tiempo, sí.
Ah,
se
sí,
super
se pasa
corto.
Rápido porque es entretenida, po.
Me digo como.
Pero bueno, es súper potente las historias que cuenta.
Sí, pero logró hacerlo un poquito de tiempo, encuentro.
Sí, no ver, pero no es tan corto tampoco. Lo que pasa es que es tan adorable.
Sí, a mí se me hizo súper corto.
Que se
sentí
te hace
como,
rápido.
¿What?
Se te hace rápido.
Se me hizo súper rápido. Eso me dio lata. Quiero los extras. Quiero las escenas extra.
Dura 1:24. Está súper bien para hacer un documental.
Sé, pero yo quise más.
A mí me pasa con los niños, me pasa con la 11, me pasa con... La señora que más me ha quedado a mí es la de uno bien corto que lo hizo para el New York Times. Me parece la Maite Alberdi, que es Yo no soy de aquí. Que es una temática bien cercana a la gente topo, porque ella está filmando una señora que... al igual que la señora que Rubirda.
¿Cómo se llama?
Ah, Rubi.
Rubirda, no.
Rubirda, te voy a buscar el nombre del tiro porque obviamente.
De la señora del asilo.
La señora del asilo que se llamaba Rubira.
Rubira.
Rubi, me acordaba. Rubira. Está como con una especie ya de Alzheimer y como de demencia senil. Y en este que es cortito, en Yo no soy de aquí, ella vivió en España. Entonces ella despierta y cree que está en España.
Ah.
Y habla de España y no sé qué. Y después como que tiene que aterrizar de que está en Chile. Y yo, esta señora, bueno, también era muy divertida, muy carismática. Por mucho tiempo después de ver este corto, yo la veía hasta vieja. Como que estaba haciendo alguna weá y pensaba en la señora. Y me pasa lo mismo con Sergio Chami de La Gente Topo. Como que voy en la plaza y siento como ese señor que está sentado ahí, como que se quedó viviendo en mi cabeza un poco, porque siento que es tan real, como tan adorable. Bueno, una niña me escribió.
Está en Instagram.
Como, bueno, ahora está en Instagram. Me encanta. Sergio Chami Influencer.
Sergio-Chami.
El agente Topo Influencer. Una niña me escribió y me dijo, hola, te escribo para contarte que vi a La Gente Topo y soy vecina de La Gente Topo. Y bajé a pasear a mi perrito y estaba sentado él en una banca y por pandemia no lo pude abrazar, pero le dije, oh, vi su película, lo felicito. Y que don Sergio le había dicho como, es un tema para reflexionar en familia.
Es que sí, por la conclusión al que él llega, que es la que con él llegamos todo, es como... Paren de wear y mandar detective y vayan a ver a sus abuelos, weón.
Qué heavy esa wea.
Es eso, ¿qué es esa wea de andar mandando un detective para saber cómo está tu mamá? Weón, pregúntale, ¿cachai?
Yo encuentro que lo más heavy de la vejez es que en el fondo hay como una excusa generalizada, egoísta, que es como, incluso de gente que me dijo, no lo voy a ver porque me da mucha pena. Yo no voy a obligar a nadie a ver el documental.
Y
pero
yo
advierto,
yo soy una persona que no ve las cosas porque le da pena, y lo vi, y más que pena, a mí me dio rabia.
Sí, a ti te dio rabia, pero
rabia como,
pero rabia como el trato con la gente.
El trato de la gente, o sea, en ningún minuto, solamente vemos a la familia de La Gente Topo.
A mí me conmovió, pero también me da pena. Pero a mí lo que me da pena de esta actitud, como no lo voy a ver porque me da pena, es que siento que esa es la actitud que hace que los abuelos queden en los asilos. Que es como, no, es que no lo vamos a ver porque nos da mucha pena. Bueno, ni la persona que está dentro del asilo.
Esa tiene más pena porque nadie lo
porque
va a ver.
Las familias hacen eso, es como, es muy deprimente ir a ver a la abuela, entonces no mejor no vayamos. No, es que después que vamos, nos echa de menos, entonces mejor que se le olvide. Y es como no es correcto. Como no, es que ahora está media demente, entonces después se le olvida que fuimos. Da lo mismo que se le olvide que fuimos, que fueron en el segundo donde fuiste, y ella estuvo feliz, es suficiente. Como, y esa es la excusa, como me da demasiada pena ver a los enfermos, entonces mejor no los voy a ver. Como no podemos ser tan egoístas.
Para el que no quiero sufrir.
Sí, es pero no hueva. Se trata de ti. Todo no se... Es que esa es la wea.
Sí, yo bajo
no
ese
todo
aspecto,
se trata de ti.
Sí, pero tengo ahí... Debo decir que fui bien enseñada porque en los últimos años de mi abuela paterna ella estaba en un asilo y mi papá iba así siempre a verla y de vez en cuando nos lleva a nosotros. Pero claro, igual uno es niño. Yo haber tenido 5 años con cueva, 4 o 5 años. Igual era como heavy porque es un lugar... Para un niño es medio terrorífico, porque ves esta gente que camina lento, mucha gente está como en los huesos, porque el cuerpo humano se empieza como a contraer, los músculos empiezan a cagar, como que le empecé a ver los cuencos de los huesos del cráneo a la gente, y es como, claro, para un niño puede ser súper terrorífico, ¿cachai? En el sentido de...
¿Veis gente que está más cerca de la muerte?
Gente, eso,
y cuando
gente que se está
niño,
muriendo, cuando
eres
niño tenés trauma, ¿cachai? Pero por lo menos personalmente no tengo ni un trauma con eso. O sea, yo igual agradezco que mi padre me haya hecho conocer a su mamá, ¿cachai? Por y su... que el weón, al final, claro, o sea, honestamente, como una persona que es muy cobarde y que consume mucho cine de terror, debo decir que eso lo superé.
Por supuesto, porque como en el fondo...
Lo que voy es que si ustedes creen que va a generar un trauma con el hijo llevarlo a este lugar que es tan oscuro y es tanto, bueno, encárgate de que el niño lo pase y que sienta que es importante estar ahí, ¿cachai? Que es lo que me transmitió mi viejo.
Y pensemos
esta,
en
que
la...
esta persona me dio la vida para que yo te diera la vida, ¿cachai? Es como, weón.
Y pensemos en la felicidad de la abuelita más que en sobreproteger a tu hijo, ¿cachai?
Exacto,
como...
en pensar lo que ella quiere conocer a su nieto, yo... Es súper importante eso. Es que... A mí me queda más eso que el terror de del... Porque igual tenía mi hermano mayor que a mí, lo que me asustaba, esta gente, es la mujer. Me decía,
no, pero ese es obvio, po, pero también es como lo típico como de la incapacidad, como de no enfrentar las emociones. Como a mí a veces me dicen, no quiero que mi hijo vea porque se muere la abuelita al principio.
Y
yo siempre les digo como,
¿tiene
abuelitos vivos? Sí, se van a morir algún día.
Sí,
¿va al colegio, va al jardín? Sí. ¿Alguno de los abuelitos de esos niños va a morir? Como, dejen de mentirle a los niños.
Sí,
como,
¿y
de verdad?
¿Y existe tanto material bonito para que aprendan y hagan esa transición? Como app, como El Rey León.
No, y aparte que no puede ser que la final...
O sea, Disney te viene ayudando hace varios años.
El abuelo te dé tanta...
Tanta pena... Que no quiera ir a ver.
Que no quiera ayudarlo en su pena. ¿Cachai? Claro. Como... Aparte hay mucho un tema que es como eran más mujeres que hombres.
Porque las mujeres vivimos más.
Porque las mujeres vivimos más, pero también como que hay un rollo que es como muy... que se deja entrever varias veces de como los hijos que se casan, hacen su vida y la mamá, la suegra, un estorbo.
Claro. Había una señora que contaba eso.
Sí,
porque...
que se casó con una niña que se pone celosa de mí.
Claro, que sentía que me quería más a mí que a ella, entonces...
Pucha, yo ahí apelo también a... Es tan compleja la relación entre mujeres. He mostrado sanándola durante años y yo creo que ahora la sororidad avanza para allá, pero es verdad que las madres compiten con las hijas, que las suegras compiten con las nueras, que las mujeres compiten entre ellas en vez de apoyarse entre ellas. Y es tan cuática esa weá como de... Claro, te preocupáis más de tu mamá que de tu familia. Weón,
bueno,
te dio la vida.
Qué weá.
De hecho, el poema de la señora Petronila...
El poema del... Si tienes Petita, una mamá, agradécelo, weón.
Con su madre. Que es como... O muchas dicen como... Yo tuve 4 hijos, pero bueno, no vienen. Son 4, como no hay uno que vaya. Entonces, es súper cuático el lugar donde están los que no queremos mirar. Porque otros se hagan cargo. Yo entiendo que es súper difícil y no, que también... Sé que en todas las familias no hay, uno piensa como el abuelito, amoroso, dulce. Hay a veces conflictos familiares con madres, con abuelas, con todos, ¿cachai? Sí. Como que hay gente que te dice, yo no quiero ver mal a mamá y mi mamá porque fue mala con esto, con eso. Ya, pero no te transformes en lo que ella fue y trata de ser distinto a ella. No abandonándola en un lugar tan vulnerable.
Hay gente también que cree, es que yo pago ese lugar, pues yo hago ya caleta, ¿cachai? Con pagarlo.
Ese es un gran, yo lo pago, así que no tengo que ir.
No tengo que ir, ese es un gran temazo, yo creo.
Como, claro, y son los mismos hueones que
ustedes vayan a verlo, total, yo soy el que paga, pues ¿para qué tengo que ir? Y es como un hueón.
Se están peleando por repartir las hueas de la vieja después, pues, ¿cachai? Entonces... Es duro ser mujer, como que yo lo vi, empecé Valeria, que nos va a cuidar por la chucha.
Yo te dije, ya tengo vacunadas 2 sobrinas. Me falla una a la otra.
Chuco, cuídame.
¿Te imaginas el asilo de las amicas? Las 4 hueonas.
Valeria ahí haciendo live de actividad geriátrica, super paranormal.
No, chiquillas, acá pasan hueás.
Nos va a auspiciar Ensure. Cotidiar, ¿cómo se llaman esos calzoncillos? Pañales de adulto.
Sí.
Haciendo podcast hoy en Geriatricón. Al geriátrico con las amigas.
Ahí estamos.
Es cuático.
Bueno,
porque...
la fantasía de mi mamá siempre ha sido como terminar en un asilo con sus amigos, su grupo de amigas. Y es como, no, ustedes todas tienen hijos que los van a cuidar, como que eso no va a pasar. Y es como, ya, pero un asilo. Y es como, huevón, ¿cuántos viejitos en asilo matarían porque uno los hijos la cuidaran? No sean huevonas, ¿sí? Pero es como una fantasía que tienen como desde los años 70.
Ya, pero porque finalmente también creo que para uno...
Bueno, disculpa, las amigas de mi mamá pasan peleando todo
sí,
el año.
Sí, bueno, nosotras también en algún momento antes que Negra fuera madre peleábamos. Sí. Son etapas.
Ya, pero estas
peleábamos y 70. Me dejáis de seguir en todas las redes sociales.
Sí, ya, pero eso lo hago con todo, no es solo contigo.
Pero en el fondo piensa en... Pero después nació Chucu y nos unió para siempre.
Sí.
Nunca más peleamos.
Es verdad.
Porque Negra no tiene energía para pelear por nada. Dijo, bueno, Valeria, tenés razón. Estoy tan cansada.
No, pero nunca más peleamos,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad. Porque Valeria me protege, porque soy madre.
Hay que proteger a la madre de la cría.
Yo igual entiendo que las mujeres no quieran ser cargo para sus hijos. O sea, mira, para mí la peor pesadilla es el Alzheimer, como Alice,
esa es la más
de Julianne Moore. Y me duele mucho esa película y la encuentro hermosa. La Kristen Stewart actuó increíble. Y la historia de cómo la hija, que se supone que era la más cacho, se termina haciendo cargo de la mamá porque el resto de los buenos están tan enfocados en ser exitosos que no tienen tiempo de preocuparse de ella. Es el tema de ver cómo todo lo que te constituye a ti, tus ideas, tu sentido del humor,
todo se va.
Lo que tus gustos, lo pierdes y te transformas en una guagua. ¿Cachai? Oh, esa me parece terrible. Entonces, la vejez es un poco eso. No querís ser eso para tu hijo. No querís que tu hijo esté haciendo su vida y tenga que preocuparse de cambiarte el pañal, de bañarte. Puta, es cuático igual, ¿cachai?
Por eso estoy por la
eutanasia. Por eso Bertita quería estúpida. Por eso Bertita quería un marido.
Sí, po, Bertita sí, quería huear.
Bertita, I feel you.
Es mi favorita, Bertita.
Yo encuentro que Bertita se excedió igual, porque era como...
No, pero cuando la gente topo le dice que no, ella le dice, está bien, prefiero estar sola que mal acompañada.
Sí, me
toma.
Gusta esa weá.
Que entonces, esa escena yo creo que es la mejor de toda la película, porque te muestra que es digna, digna, digna. Cuando mire, decía, si me rechazan, se va a la chucha,
si
él se lo pierde.
Si hay una piedra en el camino, yo saco la piedra. No, si Bertita es digna. Pero siento que Bertita es como una amiga que yo tenía... Que pinchaba un día y se estaba casando al otro día.
Ah, sí, pero yo creo que es una etapa. Es una etapa igual. Como que hay algunas fueron así de adolescente, otras en la U. Es que hay una etapa en que una es intensa y Bertita lo es en el asilo.
Eso es como bonito del docu, que Bertita uno ve cómo se transforma en adolescente. Se empieza a poner chavita y
se cambia el pelo
en
toda la película.
Es que Bertita es como elegante, fíjate, cuando van al funeral de una de las abuelitas, ella saca con un traje negro, con broderí blanco, porque ya... De ahí a varios funerales, son carretes, pues, weón.
Sí, po.
¿Cachai? Son eventos que rompen la rutina. Entonces, Bertita tiene esa dignidad. Pero también yo sentí, en cuanto Bertita empezó a hacer su acercamiento a Sergio, yo vi a esta amiga mía que pinchaba un día y al otro día me decía, ay, no me llamo. Pero es que somos, no somos pololos. Y yo le decía, no, weona, no eres pololo. Culearon, no estáis pololeando. Ya me decía, pero igual hemos salido dos veces. No estás pololeando. Pucha, hasta Bertita, que alguien te diga, ¿quieres pololear conmigo? No estás pololeando.
Es verdad.
Y la buena, sí. El otro día le ponía nombre a los hijos, ¿cachai? Será vigia. Si yo
ya
vi,
no sigas, que yo sé quién es.
Yo vi ese gen Bertita, ¿cachai? Sí, yo siento que uno tiene etapas Bertita.
Sí, yo creo que son etapas. Yo siento que Bertita se negó al amor durante décadas y ahora dijo, ya, estamos en la última. Por eso sí. Yo creo que no están así.
No, claro, no, yo siento que todos hemos sido Bertita. A mí también me pasó alguna vez, que es como,
yo también.
Como, oh, este weón me cagó, y era como, no está pololeando contigo. ¿En serio? Yo ya juraba que estaba pololeando. Sí, a todos nos ha pasado.
Sí.
Aparte, yo debo confesar que yo tenía un Bertita vibes últimamente. Me pasa harto en Instagram esto.
Vamos a
confesar. Me empiezan a hablar lolos en Instagram.
Lo voy a contar.
Sí, lo voy a contar, me importa un pico.
Yo creo que a todas nos pasa, se van a sentir identificadas con negra.
Entonces me aparece que me habla un lolo. Y lo primero que hago es como, abro el avatar y digo, buena foto. Ah, y negra contesta, ahí toda coqueta. Mi dentista. Ah, empiezo como a mirar.
Pero hay un emoji que es infame. Cuando aparece en los...
En la biografía me aparece un arcoiris. Sí. Y digo, ¡ah, hola,
o la bandera.
¡Mucha la bandera gay otra vez!
Me hablan puro cola.
Nos sigue puro amigues, po.
Me sigue
y
puro cola.
Y yo ya me vi como Bertita. Dije, hasta más o menos. Y hasta la weá. Eso es como ese... Hay un TikTok que me gusta. Que es de weá. Muy cola, que es muy divertido que dice... Usted no sé si en castellano. Ah, perdón. No sé si en castellano es tan divertido, pero.
¿Cuál es la word?
No, es que el weón dice como. Termina su TikTok con thank you y apaga la cámara. Y el weón dice: ¿se ha fijado esa gente que dice como. Hay muchos peces en el mar? Y el weón dice como. Los peces están muriendo. El océano está lleno de basura. Ve las noticias. Gracias. Sí, yo siento que soy como esa weá. Watch the news, thank you. Porque es como, weón, todo el mundo dice, está lleno de vino. Todos los weones que me hablan tienen un arco iris, weón. Porque escuchan esta cagada de podcast, que weona, es super gay.
Somos como gusto cola.
Weón, sí, cada vez que empiezo
a hablar... A mí todos los hombres que me caen bien son cola.
Empiezo a hablar con un weón, me voy a su biografía, digo, ay, tirando la talla.
Otra vez estaba con mi mamá hablando.
Y me aparece el arco iris culo, digo, ah, pues la chucha.
También estaba con mi mamá hablando con alguien de pega, pero ¿cuándo? Alguien que me cae bien. Y mi mamá, oye, qué lindo él. Y yo, gay. ¡Hola, chucha! Y después, oye, mamá, ¿Valeria qué estás hablando? No, con un amigo de una pega tanto. Y es gay, sí. ¡Ah, Valeria!
Sí. No, yo voy de repente súper bien y me dicen como, reina, ya, cayó. ¡Bella!
No, pero eso es cuando te quieren cobrar.
No, pero bella. No, pero también te dicen bella. Sí, bella. Sí, regia, ya. Okay.
No.
Como, ¡buah, la chucha! Pero me da risa que voy a la biografía y aparece
el arcoíris. El arcoíris es puta la wea.
Y no es nada homofóbico de mi parte. Amo que me siga la comunidad gay, pero voy al
bien,
tema
pero...
al tema de la coquetería, ¿cachai? Me pongo Bertita, empezó a pasar el rollo, voy a la biografía.
La bandera.
La bandera culiao, el arcoíris. Por la chucha.
Así es la vida, por negra. Mientras sigamos en pandemia encerrados, vamos a ver pura bandera.
Me dio mucha risa la primera vez que me pasó, porque me metí al perfil, foto, bien. Dentista, qué sé yo, me estaba hablando con un libro, foto, Lady Gaga cromática, dudas, dudas, no estoy segura, otra foto, sí, Son pololos. Puta la wea. Cerrar.
A mí me pasó, puta, con el que te dije que una vez me regaló caleta copete, no me cobró ni nada. Y yo, mish, pinché. Claro, escuchaba a la amiga, puta. Fue hace mil años, pero
un
fue
test como... de heterosexualidad. Escucha usted a las amigas. Bueno. Entonces, claro, todos tenemos una vertida adentro.
¿Dónde están los hombres hetero? ¿Dónde están los heterosexuales?
¿O acaso vertida en el asilo?
Solo pido que no llegó... usen Axe chocolate.
Llegó un caballero súper educado.
Bueno. Llegó una hueona y es hetero. Hueona, te morí, le gustan las mujeres. Me encanta. Te morí, hueona. Ya los estándares bajaron, weón.
Mira, yo a esta altura que sea visto. Claro. No voy a hacer exigente.
Ya, pero ¿te agarraste alguna vez una mujer y te gustó? Sí, ya, bien.
¡Vamos! ¡Lo weón. Podemos lograr!
Sí, yo creo que I feel you, Bertita. Es un poco mi animal espiritual cuando veo teleseries coreanas.
Me acordé de ese TikTok, weón, que dice, oye, ¿cuándo me dicen? There's a lot of fish in the sea. Como,
o sea, no está muriendo. Está lleno de basura. Vea la noticia. Thank you. Wow. La vida es dura para las mujeres heterosexuales, weona.
Y ahí pensáis qué es lo que le pasó a Bertita. Porque Bertita está en tu asilo con 80 minas y 4 locos. Sí, y se cacha que los abuelitos que están tan medio oídos. Sí. Y llega este abuelito como autosuficiente, caballero, buena pinta. Y que es coqueto, igual Don Sergio.
Es súper como actitud de hombre.
Yo creo que Don Sergio, hombre.
Todo el rato.
Es que sabes que...
Tiene esa actitud como de...
Políticamente incorrecto. Estemos con el abuelito, es Don Sergio, hombre.
No, pero él tiene una actitud como que se para bien.
Sí, su gorrito,
yo habría sido la Bertita si no hubiese, no sé, fuera tanto el blanco.
Si no fuera tanto el blanco, es verdad. Porque siento que, claro, él, y él es coqueto.
Sí.
Porque le toca las manos a la abuela, le da, ah, no,
hay,
si
hay una que
bien.
Le da hartos besitos en la mano, de cariñoso, pero igual, es como que yo me habría pasado rollo.
No, ¿sí? Y de hecho, la abuelita que, a la Rubira, que nadie la va a ver, y él que está como con Alzheimer, yo sentí que a él como que le atraía a esa señora cuando le decía, es que usted ha sido muy guapo cuando joven.
No, porque él era como cariñoso en general.
Cariñoso. Con Bertita no, porque cachó el tiro que le iban a echar.
Yo me largo de aquí, me quedo con la Martita.
Igual él me dio pena cuando le dijo, yo enviudé hace 4 meses, yo todavía tengo a mi señora en la casa, sí. Yo estoy en duelo.
Es que igual, ubícate, Martita.
Ya, pero la Bertita, ¿qué tanto le costaba acompañarla al Red Compra?
No, pues yo entiendo, el hombre estaba ahí pegado.
Sí, no, sí, yo entiendo. Pero yo le decía, Bertita, no, Bertita, no, Bertita, no, Bertita, no. Es como amiga, no. Cuando sí, esa amiga te dice,
Bertita,
le voy a
date cuenta.
Le voy a mandar un WhatsApp y tú, no, amiga, no. Lo voy a llamar, no, no lo voy a llamar.
No, no.
Como Bertita es como esa buena que se encerraba en el huevo, en el baño.
Amiga, sal de ahí.
¡Oh! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡No voy a llamar!
Es que no, y tú estás carreteando y cachai que la huevona falta y está ahí. Tenés que irte porque la huevona
está curada y quiere hablar con el huevón. Y el hey, porque la huevona lo llama y el huevón le corta y te pide tu teléfono para llamarlo ella. Y después le vuelve a cortar. Está encerrada en el baño y tú quieres ir a bailar la canción de Jennifer López. Y está bueno, no. Así, no, que no me quiere, no me quiere.
Es un clásico.
¿Cachai? Qué patética esa etapa. No, Neira nunca se encerró en el baño porque no la quería.
Yo sí, pero me encerré a vomitar.
Cabrón.
Mojito.
Pero de curapo, ¿no? Pero no, la pero dramática,
una vez tomé
la que
mucho,
peleaba y se encerraba a pelear.
Bueno, una vez me curé mucho y le di mucho jugo a un weón que ahora trabaja en la Radioactiva, el Juan Pablo. ¿Qué se llama Juan Pablo? JP.
¿Otra vez? Bueno, de la Radioactiva, yo lo conozco, parece.
Sí, hoy, que toca con... Bueno, estaba muy curada, le di mucho jugo y me fui la que se encerró en el baño.
Oh, yo nunca tuve esa etapa, pero tenía una amiga...
Perdón, JP.
Una compañera del liceo que era así.
Hace 10 años, fue... ¡Oh, hace 10 años! Le di jugo a JP, un saludo a JP la Radioactiva.
A mí me pasaba eso como con una compañera, que al principio todas íbamos corriendo al baño y ya como a la séptima vez que habíamos hecho la cola, 2 horas para entrar, y la buena se encerraba en el baño, y me acuerdo una vez que... Fue al baño y volví y dijo, nadie fue conmigo. Nadie fue, no, y era, weona,
yo me acuerdo que
queremos bailar.
Estábamos en un bar que estaba en Manuel Montt, que se llamaba Ego. Y yo estaba en el baño.
¿Acá en Santiago?
Sí, acá, sí, fue hace 10 años, cuando Valeria, antes que fuera despedida de Rock and Pop.
Es que Neira como que no carreteó acá.
No, yo acá ese año igual de repente, es que yo no tomo, y cuando tomo dejo la zorra. Entonces, ¿sabes? Como que ya...
Nunca te he visto curada, parece.
Bueno, qué bueno. El tema es que había el mojito era muy barato ahí. Entonces, tomé mucho mojito, hasta el día de hoy no soporto la hoja de menta, güey.
De más.
Y llegó un punto, la di jugo, me fui al baño y empecé como, estaba muy mal, a punto de vomitar, y de repente llega una mesera, me dice, disculpe, ¿le puedo pedir algo? Y yo, sí, 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 va a vomitar, achúntele. Para no tener que limpiar, vale. Y yo. Y de ahí estaba mi amiga, la Gaby Flores, pues sacándome.
Ay, no, yo tengo esas historias, pero como en Valpo, Maitencillo, nunca en Santiago.
Ah, no, ya
que acá en Santiago siempre estuve como en pareja a fome.
Ah, no, y me acuerdo perfecto el día siguiente llamando a mi amiga Gaby Flores.
Excepto ahora que estoy vertita.
Pues estuve como tres días curado y tomé mucho. Fue como, Gaby, pregunta, ¿cómo hago para que el piso se detenga? Sí, jura. Y yo me decía, pon el pie en el piso.
Ah, el ancla, el ancla, el ancla.
Pon el pie en el piso y ya. Y ahí aprendí, po.
Oh, yo tengo como esos recuerdos del pie anclado. Y
me acordé y me dio acidez la
de
wea.
Mis papás que me iban a buscar como el domingo después de quedarme a carretear en la casa y mi amiga Katy en el Cerro Las Cañas. Y mis papás como, vamos a Concón. Y yo en el auto, voy a morir. Y mis papás como, vamos a comprar esas joyas culiadas que vendían
¿de
como de no, de cobre que vendían
lo,
como en Concón.
Los gitanos que como el
sí.
Camino, sí.
Vamos a comprar
hermosa.
La olla. Y yo bajando la pata así como, ay, o me anclo o me muero.
Huevo.
Mi papá, hija, ¿quería ir a las dunas? No, papito.
Oh, a fermentar en las dunas. Así como que salga el alcohol con
ya
el
me coloco a ser bonito.
Bueno, no.
Y pendeja como en el liceo.
No, esta vez estuve muy curada, me acuerdo. Pobre JP. Dije,
cuando Chuco sea como así, mamá, voy a salir con mi amigo. Y uno cacho queda como a chupar con los amigos.
Le compré el Gatorade, el antiácido, mijito.
Bueno,
tenía
un compañero en Balmaceo hace 15, weón. Que bueno, tenía problemas con el alcohol, después descubrí, pero cuando recién llegamos, el weón siempre los lunes tenía como un Gatorade encima,
wow,
de la, encima del escritorio.
Sí,
y era muy heavy porque él era como de literatura, entonces era como cero deportista, entonces era como un weón. Era
y no, ¿cachai?
Era un viejo chico de boina, muy la gente topo, pero en versión chica, ¿cachai? Y siempre estaba con el Gatorade los lunes. Lunes, pues, guana. Y yo decía, este weón no tiene pinta de deporte.
El domingo hizo deporte.
Y un día dije como, ¿cuánto deporte hace este weón que todos los días Gatorade? Y como que mi amigo Sergio Sánchez me dice como, que el sonista la Nati y yo ahora. Me dice, ¿está curado? Es que no está curado. Llega
no
curado
cacha,
a trabajar. Toma Gatorade para volver a la vida. Y yo como...
Para lo que el electrolito...
¿Sí? Y yo como... Pero es lunes.
Es Valpo, negro.
No,
ah,
no, si está
Santiago,
en Santiago. Yo le digo, pero es lunes.
Ah, yo en Valpo, perdón.
¿Toma el domingo? Y después me decía, es alcohólico. Alcohólico. Y yo, yo pensé que era deportista. No, jurando que el huevón no hacía maratón.
Yo siempre digo, en Valpo tú te puedes curar un lunes a las 9 de la mañana. Siempre hay un local abierto. Siempre.
Ah, sí, pues no, era brigia la hueá del Gatorade.
¿Nunca
y
sabes?
Yo no, después supe, pues, alguna vez...
A mí me daba asco el azul.
Con haber tomado.
Eso sí.
El azul es asqueroso, pero como el naranjo. Pero claro. No entendía. Es que, pucha, en Valpo como que no era muy de gay, tú eres de eso, no sé.
Uno tomaba la Sprite en Valpo.
No, en Valpo te aguantaba y ese el ancla.
La Canadrae, el ancla Nordic
nomás.
Y el ancla, pa. No, mi ancla fue aquí en Santiago. Yo, Gaby
quizás
Flores.
No vamos a llegar a viejita porque tomamos mucho en el Coyote Quemado.
Gaby Flores, ¿cómo hago el piso se quede todo?
No. Yo recuerdo haber como en la misma cama con mi amiga Katy, llegábamos en carrete así, y yo así estaba acostada y la Katy me decía, ¿te sentís mal? Baja la pata. Yo como bajando la pata.
No, pero yo estoy rehabilitada, ya no hago esas cosas.
No, obvio, menos, pues, bueno. Pero...
Por Dios que recuerdo. Igual, que de recuerdo. Tanto que hemos hablado, el Coyote Quemado, el otro día me dieron ganas de ir y como...
¡Huevona, estáis loca!
Tomarme los cortitos.
Y viajar en el tiempo. Despertar en tu cama y no saber cómo llegaste.
Sí. Igual
no,
el otro día
no
me tomé unos cortitos de soju que tengo, que es este copete coreano que es mucho alcohol.
Volvimos a Corea, pues la chucha ya hay como 20 minutos sin decir nada de Corea. Lo había logrado.
Pero esa wea es súper curadera y estaba viendo drama tomando soju. Dije, ¡soy coreana! ¡Soy coreana, huevona!
¡Soy coreana!
Sí.
Bueno, tenemos que hacer un challenge donde la gente
tome un
corto copete.
De soju.
Cada vez que decimos, no, que tome el copete que quiera, cada vez que a Valeria habla de Corea,
o de su
cada
papá.
Vez que habla de su papá, cada vez que yo hablo de Chuco, o mencionamos a Andrea Hartun. Y
es verdad.
Todo el mundo te mira curado.
Sí.
Oye, bueno, pero la gente topo, lo importante es que está en la lista corta para los Oscars.
Sí, yo quiero que Maite Alberdi lleve a la gente topo a la alfombra roja.
Esa imagen de la Maite con el... Yo hablo de la Maite como si la conocieras, como que no
sí,
la conozco.
Sí,
pero
es que la tengo
es como
huevona, pero
quiero mucho, pero la vi una vez en Sanfic y la saludé y le dije, mira tu trabajo, pero no, la con... no. Hablamos a veces por Instagram, pero no somos amigas.
Uy, pero hablaron
pero, por Instagram. Sí, porque todo embarazada en la época que yo, entonces a veces como que nos mandábamos fotos a las guaguas.
Que haga el documental del jardín de Chuco. Y Chuco el y agente todo. Chuco.
Chuco es la Marta. ¡Vamos al patio! Sí. ¡Vamos Chuco al la patio! Marta, Chuco.
Dejando una zorra siempre.
¡Vamos a jugar!
Tengo sueño.
Tengo sueño. Entonces a veces como que hablamos, pero no es mi amiga. Pero me imagino a ella con el agente y todo, pues la alfombra roja. Hueona, eso. Hueona, el momento. Con mascarilla, pero hermoso.
Bueno, sería hermoso.
Ella está en la lista corta. La lista corta, para los que no saben, es una selección que pasa como de 60 títulos a, y después tenía que quedar en 15 títulos. Y la Maite ya está en los 15 para distintas categorías. Y el 15 de marzo se anuncian quiénes quedan. Y la Maite está, el agente topo está en categoría mejor documental y mejor película extranjera.
Igual me da risa que alguien dijo como, lo vi en Twitter, como que no siguió viendo el agente topo porque vio una, se veía una cámara. Entonces se veía, estaba mal hecha. Y es como, weón, es un documental. ¿What?
¿What? Pero pensaba que no era cachó, ficción.
Alguien no cachó que lo fuera un documental. Ay, no, estúpido. La seguiría, no hubiera tenido una cámara.
En los documentales siempre se ven cámara, en los espejos, es en los
ascensores. Es un documental. Es un documental. Pero que me dio risa.
Quizás no entendió el concepto. Yo creo que harta gente se confundió si era ficción o era.
Permiso.
O era documental. ¿Cachai? Como que no entienden lo que está detrás y les queda como la duda. Pero claro, es como...
Pero me dio mucha risa ese tweet porque era una niña como acusando al pololo. Mi pololo no quiso seguir viendo la película. Le pregunté por qué me dijo esto y le dije, weón,
es un documental. Bueno, es que igual las tienen en las dos categorías. Porque en el fondo...
Porque es muy buena.
Es muy buena y porque siento que también por el año que vivimos, es como cuando los documentales suelen ir por el lado como de la denuncia y lo más como duro de la realidad. Si bien tiene momentos súper dolorosos, sobre todo el de la señora Rubira... Cuando dice que está angustiada y se pone a llorar.
Bueno, qué terrible esa wea.
Y don Sergio le dice, llore, con eso se va a desahogar. ¡Ay, huevón!
Sí, porque la gente, uno no está acostumbrado con un viejito que te diga llora nomás. Por lo general es como, no hay que llorar. Es como,
muy lindo él.
No, don Sergio, un gran.
Se me fue lo que estaba diciendo.
Que está en los Oscars.
Ah, ya. Como, es un mensaje que si bien tiene cosas dolorosas, es un mensaje como súper... humano, como cálido, es una manta para abrigarse en los días difíciles, la humanidad. A pesar de todo, todos consiguen ser una comunidad que se apoya, que se quiere.
Y yo me quedo con las palabras de don Sergio. En vez de andar haciendo weá y mandando detectives, vayan a ver, vaya a ver a su mamá. Sí,
Valeria se puso súper brígida.
Fue como, weá, estoy de acuerdo con eso.
A mí me da pena cuando él dice
que... se va como entre angustiado y enojado por la weá, es como esta gente que nunca los vienen a ver.
Lo que pasa es que se le empieza a dar como el síndrome un poco como Estocolmo al revés, que está tan encariñado con los abuelos que en el fondo una parte de él se... como que se adapta al lugar y es feliz, pero otra parte no quiere vivir en ese mundo, ¿cachai? Entonces tiene que salir.
Igual me gustaría saber si él los va a ver de repente.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sobre todo a la Marta y a la Zoila.
¿Cierto?
Y como... y se quiebra porque en el fondo él empieza a entender que él no es tan distinto a los que están adentro, ¿cachai? Tipo, él es un abuelito.
Él parte diciéndoles abuelito y de ahí...
Y ahí es muy heavy, porque al final todo el viaje, más allá del blanco, la historia, la investigación, y no hay grandes descubrimientos sobre maltratos, ni no es informe especial.
No,
es el viaje de él, de cómo él se enfrenta a sí mismo, como a su propia cuestión, al dolor de su duelo de su señora, al tema de la relación con sus hijos, a ser autovalente, a todo esto... Y cómo él enfrenta la soledad de la vejez. Porque hasta ese momento él se le acaba de morir la señora y él no la había enfrentado. Y siento que ahí hay como algo... Alguien me decía, ya, pero la Maite Alberdi ya había hecho historias de abuelos porque la 11 son abuelas que se juntan a tomar 11. Pero
es distinta porque son más sobre como amistad. Es otro rollo.
Es muy bonita. Sí, me encanta la 11, la encuentro notable. Es más cómica también. Menos emotiva, es mucho más cómica. Pero siento que la diferencia es que la 11 es un grupo más heterogéneo. Son... amigas que son de la misma clase social, que se juntan y tienen distintas realidades. En cambio, acá entraste a un asilo donde, si bien todos tienen una edad similar, todos tienen vejeces distintas.
Sí, todos tienen historias distintas, vienen de distintos lugares.
Todos fueron, algunos fueron abandonados de una forma, otros no, a unos están más crónicos, otros no necesitan que les hagan todo, otros no, o, ¿cachai? Unos salen a apagarse solo, otros tienen que estar encerrados, se arrancan. Entonces ves a un como que te dice en la cara el documental que no existe un solo abuelito. Claro. Esta imagen que te venden, los abuelos.
Quiere los ancianos.
No es así. Como son distintos y son personas como válidas en sus diferencias. Y siento que ahí hay como una cuestión. ¿Qué buscáis? Denunciar. Buscáis darle lugar de preponderancia y de protagonismo en una película a gente a la que nadie quiere mirar. A gente a la que nadie va a ver a los asilos. A gente a la que nunca vemos. Porque lo que vemos es el comercial de abuelito perfecto. Y no este el tipo de abuelo. Claro. ¿Cachai? Aunque incluso de Pizque ese viejo con una cagada se había mandado porque por algo estaba peleado con el hijo.
Claramente ese viejo fue de la CNI. ¿A quién engañamos?
Yo siempre pensé que algo sí había o no.
Debe haber sido como de la DIN, alguna wea.
Bueno, se hablaban y de repente.
Yo tengo ese rollo con los abuelitos. Siempre me he pasado como que ver un abuelo decir que tierno y pensar que, no sé, le pegaba a la señora, violó a alguien, o fue torturador de la dictadura.
Ay, las abuelas también pueden ser igual de malas.
Pero siempre he tenido ese rollo de cada vez que veo, sobre todo los taxistas que escuchan agricultura, obviamente, pero siempre he tenido ese rollo como de ver un viejo encontrarlo tierno y decir,
siento que escuchan menos. ¿Por qué
encuentro tierno a alguien que debe haber hecho algo mal alguna vez en su vida?
Escuchan menos agricultura a los taxistas, encuentro. Ha ido a la baja el mono de la carrera. Sí, está menos facho el taxista. O uno toma menos taxi.
Yo creo.
Pasa.
A mí siempre me toca el taxista Radio Futuro. Siempre, a mí me sonar. Es como tengo un imán de rockero en mi
porque
vida.
Porque te reconocen como hija brincha. Otro shot. A mí me gusta mucho un chiste que encuentro que es notable. De estos hueones cuando Chuco era recién nacido, que veíamos comediantes viendo videoclip, ¿te acordás?
Ay, que era bueno.
Y habían dos comediantes, uno negro y otro como más latino. O no, era un blanco y uno negro. Y estaban viendo el video de Madonna, donde Madonna va con una vieja en el auto.
Ay, ¿cómo se llama ese? Del disco Music.
Sí.
Que sale con
Feels
el pelo.
Feels Like Be a Woman, algo así.
Como el
así.
Pelo como muy liso, lo voy a buscar.
Estaban viendo ese video y como que el negro se manda una talla tan buena y dice, a mí no me gustan como las viejas blancas. ¿Cachai? Como no me gustan las viejas blancas, no me gustan los ancianos blancos. Y el otro le dice, guay, como ¿por qué esa guay? Dice, no sé, siento que tienen que haberle hecho algo malo a mis abuelos.
¡Te apoyo!
Pueden haber sido los patrones de mi abuelo, pueden haber esclavizado a mi abuelo. Y te dice, oh, conche tu madre, sí, pues, weón.
Sí,
pues. Y como encontré que era brillante esa weá. Oh, weón, obvio que no me caen bien los viejos blancos, porque pueden haber sido tratados, pueden haber tenido clavo a mi abuelo. ¿Cachai? ¿Encontraste la canción?
No, no encontré.
Pero es donde va viajando con una abuela en un auto.
Sí, ese video es dirigido por Guy Ritchie, si no me equivoco.
What it feels like be a woman, creo que
What it feels like for a girl.
Girl. Entonces, me da mucha risa esa wea, que claro, pues no son todos buenos.
Sí, ese es, What it feels like for a girl.
No son todos buenos, pero no vaya a eso, vaya como cuando tú decís, ya vaya en el metro, no le dais el asiento al abuelo porque puede haber sido mi noche. Bueno, lo dais porque todos vamos a llegar ahí.
Sí, po.
Y que heavy el cuerpo pero no tan...
Pero no te pasa eso como que miráis como, entre comillas, en menos y como el débil a alguien cuya historia no sabéis nada y es como, what the fuck, mi cerebro.
Pero porque lo es, porque en el fondo necesita más ayuda que tú para las cosas nomás, pues, ¿cachai? Como que le cuesta más, o sea, yo entiendo esta weá de que no entiendan la tecnología del teléfono.
Igual
a mí me ha pasado abuelitos que me dicen, oiga, me ayuda, que necesito
igual con
un
mi viejo
WhatsApp,
siempre lo hemos weado. Con mi viejo, porque mi viejo
o llegar a esta dirección.
Es un huevo muy brígido con el tema de la comida, como que no podíamos dejar comida. Entonces era como podíamos pasar horas en la mesa con el plato frío, ¿cachai? Entonces siempre nuestra venganza
es
de adulto.
Tu culpa, Pirincho.
Entonces siempre le decían, mírame papá, ahora me como todo por tu culpa. ¡Todo! No, pero el tema es que siempre le decíamos con mi hermano mayor que como nosotros vivíamos en Aguasanta, que es bajada, le íbamos a poner una silla de ruedas y le íbamos a tirar para abajo si no quería comer. Toma, conche, tú. Siempre, weón, pues espérate cuando seas viejo.
¡Clarita!
Te vas a ir para abajo. Oh, weón, es de mierda. Pero
yo creo que la empatía con la tercera edad tiene que ver por una weá de como...
El futuro de uno también, pues.
Sí, y hay gente que finalmente no ha tenido... Uno puede juzgar por... No estoy diciendo que todos sean buenos ni en perdonazo, weón. No me cae duda que, weón, Paul Schaeffer murió viejo y más malo que la chucha.
Y el viejo Pinochet.
Y Pinochet también es un ejemplo. A lo que voy es como...
El fenómeno del viejo facho.
El fenómeno también de, sí, no sé, es terrible, pero el fenómeno de ver que la persona es valiente y es importante, ¿cachai? Aunque requiera ayuda, y que en el fondo tú no podís ser ajeno a eso, al que te pide ayuda como para weas básicas, como sabe que no encuentro esta dirección, sabe que no puedo llamar por teléfono, sabe que me caí, sabe que, ¿cachai? Como, y decir como, ah, ya, como no es mi problema. O con los mismos abuelos de tu familia, como tú eres coreana, tú tenías.
Yo respeto más a los ancianos. Soy coreana.
Entonces, y no es una hueá muy occidental.
No, acá nos olvidamos. Respeto a los viejos. De hecho, un cabro chico que trata a alguien mayor así como, ¡oh, qué hueá! Como que le sacan la chucha. ¿Qué te creí? Falta respeto. Así.
Chuco es medio coreano, está opcionado con los abuelos.
Cualquier señor mayor le dice abuelo.
Sí.
Igual es como tiene muchos abuelos chuco.
Sí, y es brígido. Porque tiene una abuelita acá que es una señora que vive en situación de calle. Y todos los días cuando bajo con Chuco, ¡a la abuelita! Y la abuelita le dice, ¡hola, hijo!
Oh.
Y yo decía, abuelita, y mi hija, abuelita no está. Y le dije, no está, hijo, se fue. Como que todas las abuelas son abuelitos. Sí.
Don Cristian es abuelito.
Don Cristian es abuelito. Ya, pero Don Cristian tiene 44.
Tiene como nuestra edad, güey. Como que chucha.
Pero es porque es pelado.
Yo también creo que es por eso.
Es que uno de los abuelos de Chuco, el papá de su papá, es pelado. Entonces ahora los abuelos son pelados, ¿cachai? Y él habla de los abuelos. Sí, es medio coreano porque es hijo tuyo.
Sí.
Pero a eso voy con el tema de nuestra relación como con los ancianos, ¿cachai? Como que hay todo un tema con respetar también como sus necesidades de ser activos, su derecho a tener vida afectiva y sexual, ¿cachai? Que por ejemplo series como Grace and Frankie plantearon también, ¿cachai? Eso. Porque en el fondo envejecen y las sacan, pues bueno, o sea, desaparecen, no son protagonistas. Mm. Y siento que quizás este documental le da a gente que todavía tiene harto por vivir un lugar de decir, estamos vivos y existimos, tenemos historia.
Lo que pasó con The Farewell también, ¿te acuerdas? La historia de esta abuelita a la que no querían decirle que tenía cáncer.
Qué guapa más linda esa película. Puta,
esa película a mí me encantó.
Sí, es una de tus favoritas. Tengo que leerla de nuevo, Juan, pero siento que si la vemos de nuevo, pedimos comida china.
Sí.
Pero pidamos la comida primero.
Yo desde que vi esa película que quiero esa como bandeja
la mesa
redonda,
que da vuelta.
Que después aparece en It, el payaso, la película La 2.
Sí.
Y no, me quitó las ganas. Sí. Vi ojos saliendo de aquí de todo. Y sorry, pero sigo queriendo ese artículo.
En Valparaíso había un restaurante que quedaba...
¿El que queda cerca de la Plaza Sotomayor?
Sí. No sé si es Sotomayor.
Hay uno que es como cerca
que tiene
de la
una... es cerca de Parque Italia. Había uno por detrás en una calle lateral que tenía esa cuestión para dar vuelta. Y que era bacán porque compartir los platos.
Yo siempre he querido eso.
Bueno, Neira quiere volver a ver Farewell. Es una película muy linda, dirigida por una excelente directora y actuada por nuestra favorita, Awkwafina. Donde la familia viaja a China... para estar con su abuela que va a morir, pero que no sabe, porque culturalmente no les dicen los diagnósticos, que tiene un cáncer tan avanzado, y todos viajan con la excusa de que una pareja se va a casar para estar con ella.
Claro, el primo era como un hueón más nada.
Y todo el proceso en el fondo de la despedida del farewell, porque sí, te vaya bien, y es maravillosa.
Y todo el rollo de no sentir que perteneces a Estados Unidos, y cuando te vayas a China, no sentir que perteneces a China, es como...
Sí, pues, porque el rollo del personaje de Awkwafina es que no le parece justo que no le digan. Y como que el doctor le explica que se ha comprobado que los pacientes que no saben que están así enfermos, no, como que no se echan a morir y viven más y todo. Y está toda esta cuestión como de protección familiar y de... Y de cariño hacia la vieja, ¿cachai? Y la vieja es lo máximo.
La vieja debe seguir viva todavía, güey.
Lo más que uno ve toda la película y, spoiler alert, al final te dicen, no murió, sigue viva. Y cuando esta película se estrenó, porque es como una historia de la directora,
sigue viva la historia real.
Y tenían que esconder los carteles para que la vieja no supiera que estaba enferma. Entonces es hermosa. Es muy bonita, es muy, pero da mucha hambre. Es muy tierna igual.
Da hambre esa película.
Da hambre, pero
bueno,
es muy tierna.
Yo desde que empecé a ver todo el tema de Asia, como que yo creo que he engordado el triple.
Valeria, la culpa no la tiene Corea. La culpa la tenemos nosotras.
Chicken Internacional y sus alitas de pollo.
Valeria, voy a pasear a Dominó, ¿querís algo? Tengo ganas de un chocolate. Tráeme un Twix. Somos lo peor, Valeria.
Sí.
Oye, cerremos el Agente Topo. Yo personalmente quiero que quede en la categoría Mejor Documental.
Todo el rato.
Porque creo que tendría mejores posibilidades que Mejor Películas, porque hay una película que tú no has visto y que deberíamos ver juntas. Que
¿la
se
de
llama...
Matt Mikkelsen?
Sí. Another Round, que se llama como Drunk, como curado, con Matt Mikkelsen, que creo que va súper puntero en... Y hay harto como...
Matt Mikkelsen.
Película extranjera.
Sí que... ¡Hombre!
¡Hombre! Que puede competir, entonces creo que le va a ir mejor.
¡Cómeme,
Hannibal! En la categoría documental.
Perdón.
Así que eso. Y grande Maite Alberdi, gracias por tanto, perdón por tan poco, lo mejor del cine chileno.
Sí, y ahora vamos a las recomendaciones.
¡El recomendado Valeria!
Qué obvio que viene desde Asia.
Viene desde Calera. Me gustaría que dijera, tía, voy a comentar una serie desde Temuco.
Claro. No, no, Valeria.
No, no, porque tengo dos recomendaciones asiáticas.
Perdón, voy a sacar un pedazo de chocolate.
Dale, una es para la gente que ama el amor y la otra es para la gente que ama el terror. ¿Ya? Voy a partir con el amor, que es más lindo. Esto no se encuentra ni en Netflix, ni en Amazon, ni una parte. Yo lo encontré en una aplicación que se llama Viki, que da televisión oriental. Puedes ver teleseries coreanas, taiwanesas, chinas, japonesas, programas. Hay una versión gratuita y otra pagada.
¿Pagaste la wea?
Obvio.
Puta, Valeria, dijimos que íbamos a parar en Crunchyroll.
Ya, pero es que, weón, me hayan recomendado demasiado esta serie y creo que valió todos los pesos.
¿Cómo se llama la aplicación?
Viki, con Viki, K.
Como...
V-I-K-I.
¿Como Victoria Viki? La Viki. ¿Como la Viki?
Sí. Bueno, yo he tenido muchos problemas con internet esta semana, entonces la vi en mi celular. Pero después me di cuenta que en el Roku también está la aplicación. Entonces, si yo tuviera buen internet, la podría haber visto en mi tele. Bueno, esta es de todas las teleseries que me han recomendado y dicho, esta es la más recomendada. La gente más me hueaba porque la viera. Y yo la retrasé porque no ¿Goblin? Estaba en Netflix. Exactamente.
Es que mucha gente quería que la viera.
Goblin es... al tiro pasó mi número uno de todas las teleseries. Al tiro.
Goblin. ¿Más que Jardín de Peos, de Meteoros?
Sí, Jardín de Meteoros es alta en violencia hacia la mujer, pero era muy entretenida. Bueno, el tema es que Goblin es una... Yo les he contado que hay como distintos tipos de tramas en las teleseries. Está la teleserie ya la romántica, está la teleserie histórica, ellos hacen mucho drama histórico, y está la teleserie de fantasía. Esta es la teleserie de fantasía y el protagonista es el mismo de Tren a Busan.
Mijito rico, debo decirlo.
Ya. Esta es la historia. Él era un guerrero.
¡Hombre también!
Era un hombre. Puta, que el buen es tan chistoso. Él era un guerrero de alguna dinastía que no conocemos porque en el colegio no nos pasaron la historia coreana. Y el tema es que él se ve un poco... Él era tan como bueno como guerrero que la gente lo empezó a tratar casi de como un dios. Y él... empezó a adquirir cada vez más fama y el emperador, el rey de la época, se sintió celoso y lo mandó a matar.
Ya.
Yeah. Él, por culpa de esto que la gente...
Muy Blancanieves la
hueá. Sí, como era tan... Claro, era bien Blancanieves. Entonces, pero lo matan a él y a toda la gente, a su familia y a todos los guerreros que trabajaban con él. Es bien terrible. Y él, como una especie de condena... Dios, que es una mariposa en esta serie.
Ya. Yeah.
Ya, suena absurdo, pero no lo es tanto.
No, porque está en el sí, género fantasía.
Al parecer los rezos de la gente que lo quería mucho son escuchados por algún dios y lo transforman en un goblin, que es una especie de criatura que yo no entendí bien porque no la conocía. Es como duende, genio de la lámpara, pero en la serie los grafican más como una especie de ángel de la guarda.
Yo he visto películas donde se habla del goblin como una especie de duende.
Sí. Este personaje, bueno, es demasiado mino para ser un duende, sorry. Es una especie de ángel de la guarda que está destinado, él... lo matan con su propia espada y la tiene como atravesada en su guata, es como una espada mística que nadie la puede ver. Y él está destinado a vagar por la tierra por los siglos de los siglos. Él tiene una familia que lo va cuidando. Él puede hacer aparecer oro también. Hace aparecer oro.
¿A mega duende? Sí, como abajo del arco iris. Sí,
pero el tema es que él está destinado a ver a todos los que quieren, ver morir a todos los que quiere. Un poco vampiro ahí la historia. El tema es que la leyenda dice que en algún momento van a ser la novia del goblin. Y ajá, ella es la única que puede sacarle la espada, y por lo tanto, la única que ve la espada y puede sacarlo para que él muera.
Ya.
Esa es como, en un momento van a ser esta persona y va a ser la única que le va a poder poner fin a su martirio. Ya, eso es como la historia. Obviamente la trampa es que él se enamora de la novia del goblin y la niña se enamora del goblin y es como, ahora quiero vivir, pero ella, si me saca la espada me muero, un rollo romántico.
Eso, claramente Ángel y Buffy, temporada 2.
Claro, claro, la historia, claro, tiene toda
cuando
esta épica.
Cuando Buffy mata a Ángel para cerrar el hoyo que se va a comer el universo.
Exacto, por otro lado tenemos a el Ángel de la Muerte, que es otro personaje que son como, lo encontré muy como la película esta de Los Ángeles. No, no la de Nicolas Cage, las antiguas. Parecen trabajadores municipales que andan en negro con el
la
gorro
buena,
y todo.
Porque la de Nicolas Cage es una mierda.
Esa no. Bueno, el tema.
Muertes bien hechas. O sea, gente que merecía morir. Meg Ryan andando en bicicleta con los ojos cerrados. Sí. Huevón irresponsable.
Never Forget.
Bueno, nah, ya, tú estás hablando de City of Angels, como esa, la verdadera.
Sí, po. Entonces, como que está esta criatura que por película. Cosas de la vida le arrienda la casa al Goblin, entonces terminan viviendo juntos, son como frenemies.
Ya.
Y de hecho, la serie tiene, por lo que les estoy contando, podría ser súper como dramática y todo lo que quieran, pero les juro que lo que más me gustó de la serie es lo chistosos que son esos dos hueones. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy los chipean,
sí,
son súper amigos.
Sí, como bromance.
Weón, son para cagarse la risa. Yo, de hecho, la película se sale varias veces. Yo te decía, rompe la décima pared, la onceava pared. De hecho, hay una escena donde el protagonista está con la novia del Goblin en el cine, van a ver Tren a Busan, sí. Y él le dice, mira, si te da mucho miedo, no te preocupes, no mires. Y termina él gritando, ¡ah, qué miedo, los zombies!
Y él actúa en Tren a Busan. Sí, pues, esa pues, me la mandaron.
Sí, pues si él después le dice a la niña que estaban bien hechos los zombies. Después dice, no, sí, yo le veo mucho futuro al cine coreano.
Qué bueno.
Hay varias veces donde se tiran tallas con respecto a este actor que bien conocido. Allá creo que nunca había hecho teleseries de fantasía, era como su primera vez. Es una de las series que mejor le ha ido en Corea y por algo. Bueno, de verdad, se distingue de las demás. Yo creo que pasó el tiro a mi número uno. Bajó Estar Viendo, Estar Bien. Y bueno, de verdad.
Jardín de Meteor está bien abajo.
Es una mierda, pero me encanta. Me encanta.
¿Es tu Betty la Fea, Jardín de Meteores?
Sí, como que sí. La vuelvo a ver.
Políticamente incorrecta, pero la vemos de
sí,
nuevo.
Sí, es pésima.
Por eso Negra te regaló un papel de regalo de Jardín de Meteores.
Sí, pero de verdad Goblin, como les digo, se la pueden pillar ya sea en YouTube o si quieren pagar Viki. Bueno, vale caleta la pena.
Caché que pagar Viki es como para mí... Ah, es que tú eres muy joven, pero hay una serie que se llama Is the Small Wonder... La Pequeña Maravilla.
Ah, ya.
Era una familia que tenía un robot esclavo.
Sí, pues, sí,
que le hacía el desayuno delantal, rojo con blanco. Sí. Y ella se llamaba Viki.
Ah, Viki.
Por eso mi inspirada robot se llama Viki.
Ah.
Caché ahí era... Cuando me decís Viki, yo digo, ¿por qué Valeria compró un robot? Que
no,
la haya nacido.
Es grande Viki, tiene harto material. Después, cuando termina
vale
la serie...
¿Vale muy cara, Valeria?
No, es bien baratita.
Ya.
No te preocupes, yo soy igual, lo mismo hago con la de World of Wonders, que es la de los drag queens. Cuando termina la temporada que estoy viendo, dejo de pagarla.
Ah, ya, fantástico.
Sí. Bueno.
Bueno, Neira una vez pagó WeTransfer para mandar una weá y no sé cómo despagarlo y sigo pagando como 8 lucas mensuales.
Eso es muy caro.
Bueno, 8 lucas mensuales y no logro, se me olvida y me cobran otro y no sé cómo salir de WeTransfer.
Es horrible.
Lo pagué para mandar unos archivos y callé y no lo puedo sacar. Me culpo a la Sofía. Mi amiga Sofía Correa. Porque cuando la Sofía me aceleró el video de cómo pintaba la pieza de Chuco.
Ah, y ahí
empezaban
le
tanto los de la GoPro que pagué esa weá para mandarlos más rápido y no
pero
puedo
pero vos lo pagaste hace rato. Ya yo te ayudo ahí. Yo soy
fue
seca,
el año pasado para cumpleaños Chuco. Sí, yo 4 meses pagando sí,
yo
esa
yo soy
weá.
Seca para suscribirme de cosas.
Y no puedo salirme. Y no, siempre bueno. Me parece en la macha ahí.
Eso, quiero volver a Goblin. Es la zorra, es muy... Tiene harto drama, es bien bonita en historia romántica, pero es muy chistosa. Y el otro protagonista, que es el de
es
la...
Es más
que
comedia romántica.
Bueno, es más que comedia romántica, es wea. Tiene harta salida bien chistosa. De hecho, vi los detrás de cámara y me seguí riendo porque son todos unos sacos wea.
¿Y porque te gustó el Goblin, vale?
No, me gustó el otro, el Ángel de la Muerte. Mijito, rico. Oh, el weón rico. Qué bueno que me guste a alguien que es relativamente de mi
sí,
edad.
Sí, Neira está contenta porque caché que tiene 38 y me parece bien. Sí, me parece un avance bueno, desde ¿cierto? Los 15 años.
¿Cierto? Ya. Pero quiero recomendarle otras cosas para los que no son tan románticos. Déjenme buscar
el nombre.
¿Por qué
he cachado que Valeria ahora es Valeria Romance?
¿Qué romance está asiático. Fuera?
Romance asiático, todo pero
culpa,
romance.
Todo es culpa de Crazy Rich Asians. Desde es que había ese huevón exquisito fue como...
Oh. Henry Golding.
Puta, el buen
rico. Ta-na-na. Ta-na-na.
Ya, ahora vamos a ir a otra cosa que
está casado,
va
a ser papá, así que está muerto.
Sí, sí te mandé, dije, bueno, va a ser papá. Bueno. Esto es una serie de cortos que está en Netflix, que por esa casualidad de la vida Netflix dijo, esta niña es coreana, le vamos a mostrar esto.
Bueno, tu Netflix es tan demente que ni siquiera te aparecía la gente topo porque no había ni un coreano.
Sí me salía.
Porque, bueno, te juro que tú entras y sí. Solo coreano.
Oye, la tuya, hay muchos niños.
Cosas de Cocomelon.
De Chuco, Cocomelon.
Simon. Yo soy Simón, él es Simón.
Bueno, estos son 8 cortos de aproximadamente 7-8 minutos que se llaman Goedam o cortos de terror.
Vimos uno en mi casa, 7 minutos.
Sí, yo estaba terminando de ver el último cuando llegaste. Son cortos de terror asiático, están basados en varias como leyendas urbanas. Yeah. Hay uno que es muy la rubia de Kennedy, por ejemplo, el taxista que toma a la niña muerta. Hay otro que es como...
Yo y de frente tenía una historia cuando se va a Las Vegas. Como que salió con una niña, la niña se le quedó el chaleco, la va a dejar y la abuela le dice... Está muerta hace un año. Yo siempre dije, ¿es Joey el protagonista de la rubia de Kennedy? ¿Pregunta seria?
No, pero tiene, hay otras que, a mí la, una que encontré que estaba muy bien hecha era la del talismán. Tiene un monstruo bien grotesco. Hay una que es muy Dross también, que es una leyenda urbana muy clásica de internet, que es que tú puedes viajar en un portal a otra dimensión apretando ciertos botones en un ascensor.
¡Oh, qué buena idea!
Dos, tres, ya. Hay, bueno, todos terminan con muerte y chocolate, mucho chocolate. Pero hay algo que me gusta mucho del terror asiático, que es el pelo. Me explico.
Como que estaba esperando otra web. El pelo.
Es que te has fijado que antes en el terror, sobre todo el ochentero, el tradicional estadounidense, había mucha sangre, era muy viscosa, de repente habían huesos también. Ya. Los asiáticos incluyen el pelo como elemento de terror.
Sí. Y eso porque, me encanta. Porque el asiático está siempre aseado y acicalado.
Entonces ver
y
una
con pelos muy lisos. Entonces para ellos el dreadlock es la wea, el infierno.
No, pero la samara y todas esas weas siempre tienen el pelo liso, pero sí, como pero pegoteado.
Como pegoteado y sí, hacia adelante y desordenado. Po. Sí. No liso perfecto.
Ya, pero en pandemia, ¿quién no tuvo el pelo
todos samara? Todos son ¿cachai? Pero por esto es el alisado japonés, po, ¿cachai? Sí, po. Que es perfecto.
Claro, hay harto de ese elemento como tradicional. A mí me encanta. Me encantaron estos cortitos porque creo que son una buena introducción a la gente que no ha visto terror coreano.
Yo el que vi...
Porque son súper clichés, son cortitos, son rápidos. O
sea, el que vi me pareció, vi solo uno que vio Valeria en mi casa, porque me dijo, te quiero mostrar, y yo le dije, ¿estás segura? Sí, ya lo estábamos viendo. El de los zapatos.
Ah, ya.
Y me pareció...
Sí, ese era bien ble. Más bien,
no sé si es ble, yo no diría ble, sino como... Me parecen ejercicios, como ejercicio de estilo. Porque es como... No alcanza a ser una historia. Son como no, una premisa, bueno, y un hecho.
Están todas conectadas. Después que de hecho, yo me pegué una como,
lo estábamos viendo y te dije, Valeria, ¿por qué hay una toma tan larga de los zapatos? Y después era como...
Se llamaba Zapatos Rojos Negros.
pero es que no vi el nombre. Po.
Ah, ¿no cachaste al principio?
No. Pero caché como que había una toma muy larga de una mujer en tacos. Y dije como, ¿por qué están filmando tan largo los zapatos? Y después cacho que es como que el monstruo le saca como las piernas y después camina con los zapatos. Y dije, ah, ya.
Es súper visual, es súper
gráfico.
Pero
en el fondo es súper como de escuela de cine haciendo el truco, sí, ¿cachai?
Sí, es eso. Es mostrarte el truco, mostrarte el monstruo, es eso.
Te grabo el zapato, igual, yo Rabbit. Te grabo los zapatos dos veces porque después tenés que reconocerlos, ¿cachai? Claro. Entonces dije como, ah, ya, es como experimentación de terror. Pero, sí, por ejemplo, el pelo de la niña estaba súper bueno. Y no, la idea también era bacán. Eso son buenas ideas.
Sí, yo después caché, después me pegué la tinada de que estaban todos conectados. De hecho, en la historia del taxi, el buen escucha en la radio que están resolviendo unos policías un misterio de una chamana.
Una ¿se mujer, dice chamana no o una idea. Chamán?
Una chamán. Sí. No sé, I'm ignorant. Bueno, y después la última historia sobre cómo murió la chamana. Bueno, todos se mueren en esta historia, les digo el tiro. Nadie sobrevive.
Te mandaste un rosario. Ya, pero todos es que, mueren.
Ya, es una advertencia porque en verdad es súper cerda, pelo, sangre, cuerpo. Hay una que es bien angustiante, la de la muñeca. Pero en general están súper buenas como para cachar un poco, como decís tú, el género.
Sí.
Me encontré como, me gustó. Yo lo vi de noche y no me asusté, pero yo soy una mujer muy fuerte. Entonces, no sé.
Mira, a mí en general me gusta mucho. Soy una muy mujer fuerte. Muy fuerte.
No sé ustedes, pero yo tolero muchas cosas.
Valeria, bueno. A mí en general me gusta mucho ver el corto de terror porque en el fondo puedo ver sin mucho efecto especial una buena idea.
Ah, no, esta
que da miedo. No, pero lo potente es la idea.
Sí.
Se ven bien en efectos especiales, pero cuando contáis algo en 7 minutos lo que tenéis es una buena idea. ¿Cachai? Porque no tenís el tiempo para asustarte 40 veces. Tienes que hacer una premisa que te va a dar susto, ¿cachai? La muñeca, los pies, ¿cachai? Y en ese sentido, no es coreano, porque Negra no está obsesionado con Corea, pero hay un director que se llama David F. Sandberg, que es Sweden,
el sueco. Hace como gente como media extraterrestre.
Él hizo Annabelle Creation, que es la única buena, la 2. Él hizo Shazam.
Ah.
Y él tiene una película solo que me gusta mucho que se llama Lights Out, que es cuando las luces se apagan. Y él tiene muchos cortos, que si ustedes van a YouTube y ponen como cortos o shorts of David F. Sandberg, búsquenlo como el director de Shazam, van a encontrar cortos donde siempre actúa su señora. De hecho, en todas las películas pone cameos de su señora, porque lo filmaba solo con su señora, así como con el iPhone.
Creo que lo he visto.
Y el weón tiene ideas tan buenas que tú decís, ¿cachai? Que el terror es la idea, no es las lucas que tengáis. ¿Cachai? Escucha, Jorge Holguín. En el fondo tiene que ver con...
Sí, lo cacho.
El weón tiene uno que a mí me parece espectacular. su señora, que actúa en todos los cortos, la buena llega con un celular, con un iPhone. Hasta ahí está comiendo y ponte tú, se sirve como una manzana. Tiene una manzana en un plato y un pan. Y hace la típica hueá que es como sacarle una foto al plato. Y cuando le saca la foto, ve que en la foto hay como una manzana y ella no tiene puesto nada en el plato. Ya, no, ya se la había comido, ponte tú. Y dice como, ¿por qué saca la foto y hay algo que no veo en el plato? ¿Cachai? Y eso es como lo primero que tú decís, what the fuck. Entonces ya la buena después empieza como a mirar con el celular y cuando ve a través de la cámara el celular, ve cosas que cuando ella mira no están. Y es solo eso, está como en silencio, como muy, ya como que no, nada. Y de repente, ¿cacháis que la buena apunta a la pieza? Y cuando apunta con el celular a la pieza, veis como una buena moverse por el suelo.
¡Ah,
ay, la buena suelta el celular y no hay nadie! Y es como, bueno, es una idea muy buena de que en el fondo este aparato te permita ver algo como no una realidad ver, claro, que tú no puedes percibir y cómo esa weá te empieza a dar como terror. Yo vi ese corto, bueno, dura 5 minutos y era como, oh, la weá es guión.
Sí, pues.
¿Cachai? Y tú decís cómo están bien pensados. Y me pasó con estos cortos que me mostraste, que claro, es eso, po. Son buenas ideas. Finalmente ideas no tienen que ver como con las lucas que tengáis, sí, detrás. De hecho, busquen los cortos de David F. Sí. Sanders.
Hay hartos en YouTube. Y también me acordé de una de mis películas favoritas de terror, que no es película en verdad, porque son muchos cortos, que es VHS.
Ah, siempre habláis de VHS.
La 1 y la 2 me encanta. Yo las vi cuando. ¿Te acordás de esa pega que me dejaron tú y la Cote sola?
Sí.
Ya, pues, cuando
bueno, tú... Neira no dejó, sí, así, sola, a mí me echaron por líder negativo.
Es verdad. Bueno, yo en la época en que ya estaba muy deprimida, miraba mucho VHS, y porque son como hueones que encuentran VHS y se ponen a ver, y son todos como cortos de distintos hueones de terror, sí, y hay unos que son bien buenos. Hay una de un perrito que tiene una GoPro y empieza una invasión alienígena, y al final como que tú veis como el perrito lo chupa, porque todo el rato estás como, perrito, arranca el extraterrestre, se lo abducen y se cae la cámara, entonces tú veis como lo abducen, es como...
Yo recuerdo que Valeria veía Terminator.
Ah, la vi varias veces. Sí.
Yo, Valeria, ¿por qué estás viendo Terminator? Sí, yo
porque la vida era mejor en el apocalipsis que en ese momento, weón.
Una pena de mierda. Sí, bueno, verdad. Por algo nos fuimos. ¿Eh? Somos exitosas fuera de ahí. Me parece una buena recomendación, Valeria, tus
para el
cortos
terror.
Del terror.
Sí.
Desde Corea. Nuevamente.
Busquen cortos de terror y les va a aparecer en Netflix.
Desde Corea.
Sí, porque todo es coreano.
Valeria, tu meta va a ser que la próxima semana me recomiendes algo occidental, por favor.
Ah, ya estoy viendo una serie inglesa.
¡Muy bien, Valeria!
No te lo voy a decir ahora porque solamente he visto 3 capítulos, pero está en Amazon, es lo único que voy a decir.
No hemos definido de qué vamos a hablar la próxima semana, no digamos, no. Avisamos por historia, sí, porque no está bien decidido aún. Tenía una idea de Netflix, pero no sé si nos tinca tanto y de repente hay que gastar cómo está todo.
¿Y no queréis ver algo coreano? Tengo harto de recomendarte.
Ya vimos Tren a Busan.
Ya, pues.
Podríamos ver algún clásico también.
También.
Es verdad. Nos hemos hecho nuestros clásicos.
¿Algún clásico de Corea?
Una de Bong Joon-ho, yo por hasta ejemplo, veo feliz. Ya, Valeria.
Ya, bueno.
Buenas noches a los pastores.
Buenas noches a todos. Espero que duerman viendo los cortos coreanos. Y se enamoren con el Goblin. Así que eso. Y Agente Topo al Oscar.
¡Agente Topo campeón!
Sí, vamos con el Agente Topo. Un besito a todos.
Besos, chao.